Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Como se nota que estamos ya muy cerca del final de Liga. Los resultados son muy ajustados. Hay partidos muy emocionantes, a lo mejor no muy bonitos, pero con resultados muy inciertos. Para el que no lo sepa, en la jornada de hoy ha ganado el Barça 4-3 al Celta, remontando un 1-3 con tres goles de Borja Iglesias, y acaba de terminar en Las Palmas 1 Atlético de Madrid 0 en el minuto 95. Ha marcado Javi Muñoz. Adiós definitivo, si es que no lo había ya, del Atlético a la Liga. Las Palmas sale del descenso. Mañana el Real Madrid, que todavía aspira al título, recibe a las 9 el Atlético de Bilbao. Por cierto, Nico Williams es baja de última hora por pubalgia. La Liga está así por arriba: Barcelona 73, Real Madrid 66, Atlético de Madrid 63, Athletic de Bilbao 57. Y por abajo, Las Palmas 32, fuera del descenso. Y en descenso, Alavés 30, que juega mañana contra el Sevilla, Leganés 29 y Valladolid 16. En Montjuïc ha estado el partido más divertido, sin duda, del sábado. Remontada, quién sabe si de campeonato para el Barça. Ha ganado el Barça 4-3 al Celta, perdía 3-1 y terminó ganando con un penalti de Joel Lago a Dani Olmo en el minuto 98, que marcó Rafinha. Tres goles de Borja Iglesias para el Celta, que no le sirven para puntuar. Y luego Ferran, Dani Olmo y dos de Rafinha para el Barça, uno de ellos de penalti. Se ha lesionado Lewandowski. Mañana pruebas, peligra la final de Copa del Rey, que es el sábado que viene, como poco para el polaco. Giraldes, por cierto, ha denunciado al final del partido, en rueda de prensa, insultos racistas a Ilaiz Moriba. En Vallecas esta mañana, Rayo Vallecano 1, Valencia 1. Marcó Tárrega en propia puerta y empató Sadik. El Rayo tiene 41 puntos. Está a 2 del octavo, que ya saben que da plaza para la Conference. Y el Valencia tiene 38 puntos. Está ya bastante lejos del descenso. Ahora mismo a 8 puntos. En Somos, Mallorca 0, Leganés 0. El Mallorca es séptimo, tiene 44 puntos. El Leganés sigue ahora mismo en la penúltima posición con 29 puntos, a 3 de la permanencia. Mañana a las 2, Valladolid-Osasuna. A las 4 y cuarto, Villarreal-Real Sociedad. A las 6 y media, Sevilla a la vez, con el debut, la vuelta, el regreso de Joaquín Caparrós al banquillo del Sevilla. Y a las 9, el Real Madrid Atleti de Bilbao. Ayer Español 1, Getafe 0. El lunes, Girona Betis. En segunda, que está muy emocionante también, acaba de terminar el Burgos 2, Cádiz 2. Además, Levante 5, Zaragoza 2. Racing de Ferrol 1, Eldense 0. Y Huesca 1, Racing de Santander 3. Este partido lo ganaba el Huesca 1-0. Expulsaron a dos del Huesca, luego a otro. Se lesionó de gravedad el portero del Huesca, Dani Jiménez, y el partido terminó 3-1 para el Racing. Aquí se ha visto llorar y ha llamado mucho la atención a un futbolista del Racing, a Arana, tras un roce con Gerard Valentín. No sabemos exactamente lo que ha pasado, pero algo ha pasado entre los dos futbolistas. Ayer, Sporting de Gijón 3, Mirandés 1 y Castellón 4, Almería 1. De los de arriba mañana, Cartagena-Granada, Córdoba-Oviedo y Elche-Albacete. La clasificación a esta hora de la noche está así: Levante 66, Elche 66, Racing de Santander 63, Mirandés 59, Oviedo 58, Huesca 57. Vienen por detrás Almería 56, Granada 55. Por abajo, el Eldense en descenso está a 2 puntos del Zaragoza. En la Liga de Campeones Femenina, primera semi, Arsenal 1, Olympique de Lyon 2. Mañana la otra, Barcelona-Chelsea. En Fórmula 1 en Arabia Saudí, mañana la carrera es a las 7 de la tarde. Sale primero Verstappen, sale sexto Carlos Sainz y decimotercero Fernando Alonso. Tenis Conde de Godó, mañana la final la juega Carlitos Alcaraz, que ha ganado a Fils, contra Rune, que ha ganado a Kachanov. Waterpolo, la España femenina, la campeona olímpica, ha perdido en semis de la Copa del Mundo contra Hungría. Esto es lo que ha pasado en la jornada. Están en la televisión hablando con Fabio Silva, que se ha ido lesionado. No sé si podemos escuchar al futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas.
Feliz, muy feliz. Creo que el equipo lo merecía. Creo que la creencia en el fútbol es lo más importante. Lo merecíamos, habíamos peleado mucho para conseguir estos partidos, estos puntos, y creo que estamos muy felices.
Encadenamos una segunda victoria.
sí, hay que seguir. Todavía nos falta mucho para conseguir el objetivo, que es la permanencia. Lo vamos a conseguir seguro con esta ambición, con esta creencia, con la gente que entra del banquillo también es muy importante, y creo que el grupo y el espíritu del equipo es muy bueno.
Fabio, el partido no ha sido fácil. ¿Qué balance haces ahora mismo de fuera?
No, uno de los mejores equipos del mundo, como he dicho antes, creo que defiende muy bien, tiene un equipo muy, muy sólido, pero nosotros estábamos ahí peleando hasta el final, y en el final conseguimos el gol.
¿Pelear hasta el final? ¿Y tú cómo te sientes personalmente?
Yo muy bien, muy feliz aquí de ayudar al equipo. Creo que los partidos que quedan voy a ayudar al equipo hasta el final para conseguir el objetivo, y estoy muy feliz.
El mejor futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, como dice la compañera, han ganado 2 partidos de 2 muy difíciles, el de Getafe y hoy contra el Atlético de Madrid. Bueno, todo esto en el tiempo de juego y los snoots. You said you want that net worth and all CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
¡Dale arriba, Jiménez! ¡Las Palmas!
Fuera de juego, ¿eh?
Reclama y fuera de juego, pero lo celebraban. Se fueron a la banda.
Está la señorita con la bandera levantada ahí.
Gol anulado de momento, pero un gol que puede valer la salvación. ¡VAR! ¡VAR! ¡Gol, gol, 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 gol! El VAR le da la salvación de momento a la Unión Deportiva. Las Palmas 1, Atlético de Madrid 0. She come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Este gol de la Unión Deportiva Las Palmas que le saca del descenso y mete, como decimos, al Atlético de Madrid en una posición ya muy complicada para optar al título de Liga. Está muy lejos y quedan muy pocos partidos. Bueno, están en el Estadio de Gran Canaria, está Rubén Martín y está Suáncar. Hola Rubén, hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, pues mira, uno que hable del Atlético y otro de Las Palmas. Rubén, el Atlético, digo yo que es un adiós definitivo, si no lo era ya, a la Liga es mucha distancia, muy pocos partidos, ¿no?
Es un adiós definitivo, yo sé que os parece una tontería, pero yo, si fuera el Cholo, empezaría a preparar una pretemporada para ir al Mundial de Clubes, que es la única ilusión que le queda viva a la afición del Atlético de Madrid. Por irte a una jugada del partido, aunque luego vayamos al resto del partido, la última jugada en la que Roza Jiménez retrata a los dos centrales, o sea, ha sido una desidia de Lenormand primero y de Jiménez después, y de Creer de Mata y de Javi Muñoz, que ha definido el partido perfectamente y merecidamente se ha llevado el triunfo a Las Palmas, porque el Atlético de Madrid no ha tirado a puerta en la segunda parte.
Suáncar, esto es un subidón para la Unión Deportiva, ¿eh?
Hombre, estaban antes del partido frente al Getafe con la moral muy baja, no se ganaba desde el 19 de diciembre, se van a Getafe, remontan un 1-0 en contra, ganan 1-3, y ahora reciben al Atlético de Madrid. Prácticamente no han hecho gran cosa durante todo el encuentro, salvo mantener el 0-0 inicial, y al final, pues fíjate, esa absurda jugada defensiva atlética le sirve para la pugna del balón de Mata, que, como dijo Paco González antes, en tiempo de juego, pues prácticamente sin tocar el balón, casi decide el partido. Aquello queda de una manera a la remanguillé para que llegue desde atrás Javi Muñoz, el mejor al final del partido por la importancia del gol, y desde luego retrate al Atlético de Madrid y le ponga a la Unión Deportiva Las Palmas 6 puntos consecutivos que ahora sí le hacen pensar en la permanencia.
Hace 8 días tenía 26 puntos y ahora Las Palmas tiene 32. Es que en 7-8 días te ha cambiado la vida. Bueno, están abajo esperando protagonistas Antonio Ruiz y Juanfran Cruz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Sí,
bajonazo, ¿no?
Sí, porque fíjate, yo te voy a contar dos asuntos que a mí me parecen importantes. Primero, el Atleti, cuando no pasaba nada y tuvo para ganarlo 2 ocasiones, no las materializó, falta de contundencia, y luego el ritmo bajo que ha expuesto durante todo el partido no tiene que ver con la importancia también para el Atlético de Madrid de los puntos en juego. Me da la impresión, fíjate, de que el hecho de que el Barcelona ganara antes justo del partido ha hecho que algunos jugadores...
Espera un segundo, solo Antonio, que está hablando Lenormand, que ha estado duro, implicado en la jugada del gol.
Que tenemos que levantar y seguir por delante, pero hoy es duro.
Es duro y sobre todo por la importancia que tenía, por esa lucha por la Liga.
Sí, está claro que nada, todos los puntos son importantes. Más allá de pelear por el título, queríamos hacer un partido muy bueno y nada, yo creo que hemos planteado un partido donde lo queríamos. Luego, pues eso, el portero de ellos ha hecho paradas muy, muy importantes en la primera parte. Y nada, yo creo que ellos tampoco han generado mucho, pero se juegan la vida, pelean todos los partidos, todos los duelos. Y nada, era la última jugada, pues nada, se pelea y viene nada, pero no acertamos.
Cuando se preparaban este partido, ¿qué era lo más complicado que veían de la Unión Deportiva Las Palmas?
Bueno, yo creo que es un equipo muy, muy, muy completo.
Está bastante fastidiado. Estaba rematando lo que estabas diciendo, Antonio.
Sí, eso, ¿no? Que yo creo que también que no justifica la actitud. Este equipo, yo lo he dicho mil veces, cuando no juega con intensidad es un equipo vulgar, un equipo que es muy vulnerable y que no alcanza ningún tipo de objetivos. Pero seguramente el hecho incluso de que el Barcelona delante del partido este ganara también y ya pusiera muy en solfa la quimera de poder seguir peleando por la Liga, pues a lo mejor en algunos jugadores ha influido, insisto, no justifica de ninguna manera la actitud de un equipo que tenía que haberse empleado con más intensidad, con un ritmo mucho más alto de juego. Al final ha intentado que no pase nada y cuando no pasa nada, si tú no marcas, no pasa nada. Es decir, que el empate tampoco realmente le vale al Atlético de Madrid. Así que bueno, yo creo que lo digo muchas veces, que el plan vale cuando el resultado lo respalda, y hoy el plan no vale porque el resultado no ha sido bueno.
Y pendiente de lo que pase con la Unión Deportiva Las Palmas, de lo que digan, está Juanfran Cruz. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
La sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Sí, ahora mismo en el vestuario, cerrado, toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, junto con el cuadro técnico, lógicamente muy contentos, muy satisfechos. Fíjate que Fabio Silva se marchaba del campo con alguna molestia, pues fue el que más corrió para abrazarse con Javi Muñoz y al final también para celebrarlo junto con toda la afición de la Unión Deportiva. Una victoria que le deja al equipo en el camino de seguir buscando la permanencia, pero evidentemente tres puntos con los que nadie contaba, y la afición también, que está marchando muy, muy satisfecha, muy contenta y muy orgullosa del equipo en la jornada de hoy.
Entre semana, que recuerden que hay jornada entre semana para el conjunto amarillo, es Atleti de Bilbao Las Palmas para el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Están aquí también Fernando Evangelio, la Evan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Juan Gato, miau, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está Javi Gómez también en los segmentos de las cosas que hace el Atlético. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la primera impresión, Evangelio, Gato, Javi, de este partido del Atlético sobre todo.
Bueno, yo te pondría como una especie de metáfora, ¿no? Todo esto de Paul con guantes hoy, ¿no? Sí. Gato con guante no caza.
No caza, efectivamente. No caza. Y mejor que tú no lo sabe nadie.
Y es así. Vamos a ver. A mí me resulta triste que un equipo que es verdad que ha perdido en prácticamente dos semanas en las opciones de Champions y de Copa, y teniéndolo muy difícil en Liga, vuelva a naufragar en las islas. No es la primera vez que le ocurre, ¿eh? O sea, no sé si es por casualidad, pero es un escenario que se repite para el Atlético de Madrid. Y resulta chocante. Es verdad que te faltan alicientes, pero tu obligación está competir. Esa es una de las cosas que siempre ha dicho este equipo. Y en la frase de principio de temporada, que lo dijo Cerezo, lo dijo Coque, lo dijo Simeone, la exigencia era altísima. Entonces, si tú quieres competir, a pesar de que no tengas opciones o que te queden muy pocas, pues demuéstralo. Y es inadmisible que haya futbolistas que... Vamos a ver, si el ejemplo a seguir en este partido es Giuliano Simeone, porque es el único tío que parece de verdad... Que los tiene bien puestos.
Y es el que conectó un poco a la Liga y al campeonato.
No, rescató
su presencia,
equipo,
¿eh? Él y Javi Galán, que apareció en ese momento
rescató
también.
Rescató al equipo en el mes de noviembre-diciembre y luego ha mantenido una regularidad y una actitud y un espíritu que debería contagiar al resto y sin embargo no lo contagia. Entonces, tú ves la actitud de ciertos futbolistas y dices tú, esto es inadmisible. Complicado porque de aquí a lo que te queda de Liga, tu único aliciente, tu único enganche es el Mundialito, ¿no? Pero claro, ¿qué haces ahora? ¿Qué decía antes? Rubén no ha dicho una pretemporada.
Una pretemporada, sí.
Que conectar a esta gente. Y parece que estás ya preparando la temporada que viene, estás hablando de Griezmann, de su futuro, si se queda, tal. Pero es que hay cosas por hacer todavía. Entonces, a mí no me gusta, sinceramente, esta actitud, porque esto es lo más deplorable. Y a la gente, a la afición del Atlético de Madrid, esto no le gusta nada.
En la alineación había una novedad, que era la no presencia de Griezmann, después de muchas titularidades seguidas, de darle vueltas a su futuro, a su estado de forma. Y yo creo que no teniendo
teniendo menos control en la primera parte del Atlético de Madrid, que ha tenido yo creo que más control, más balón también en la segunda, se echa un poquito más para adelante. Las dos ocasiones de la recta final de la primera parte, que saca muy bien, muy, muy buenas manos Jorkas, el portero croata de Las Palmas, han sido bastante buenas.
Una Julián y otra Sorlo, seguidas casi.
Sí, pero no ha sido mejor que el rival, el Atlético de Madrid, y una vez más, hacía una reflexión Gonzalo en la retransmisión del partido, Gonzalo Miró, que claro, si el argumento se sostiene por el resultado, ni siquiera eso sostiene hoy al partido del Atlético de Madrid.
Yo primero déjame decirte que estoy muy feliz por un amigo, que es Javi Muñoz, y que ha metido el gol de la victoria y se ha regalado una noche maravillosa. Es un jugador que lo pasó muy mal cuando estaba en el Eibar y estuvo a punto de subir, pero no consiguieron ganar contra el Alcorcón, así que me alegro por él, por esta noche. Y luego lo segundo del Atlético de Madrid es que creo que este equipo desde el penalti contra el Real Madrid está muerto. Es que hoy contra un equipo de muy abajo que se juega la vida no ha dado la talla. El otro día contra el Valladolid le faltó muy poco para no dar la talla, y creo que no es culpa del Cholo Simeone, porque hemos criticado a De Paul, que no estaba en forma, y el Cholo Simeone le ha dado minutos a Coque. Hemos criticado a Griezmann, que no estaba en forma, y el Cholo le ha dado minutos a Sorloth. Hemos criticado a Lino y el Cholo ha dado minutos a Riquelme, así que el Cholo está intentando variar el equipo, pero lo que yo creo que no consigue salvar es la cabeza de los jugadores, que está mentalmente muy abajo.
Yo creo que este partido sí enfada al aficionado del Atlético, este partido le enfada de verdad, porque ve que es un partido que debe ganar y lo pierde. Ha dicho antes Antonio una cosa, que hay un momento, una fase del partido que el Atlético juega que no pase nada, y no pasa nada, no pasa nada, hasta que no pasa finalmente nada. Y eso le pasó, por ejemplo, en Getafe, que jugó un partido a que no pasara nada, se encuentra con el gol y termina perdiendo el partido. Y el Atlético, cuando juega que no pase nada, hay veces que no pasa nada de verdad, que no pasa nada, y eso le repercute.
Le está pasando más esta temporada, ¿eh? En otras temporadas, esa...
Sí, jugaba que no pasa nada y gana 1-0.
Esa gestión del partido, el cocinar el partido, como lo dice Antonio muchas veces, al Atlético de Madrid le salía más, yo tengo la sensación, que lo que le está saliendo esta temporada, que por eso a lo mejor está descolgado a estas alturas del campeonato.
La primera vuelta sí le ha salido, ¿eh? Ha ganado partidos en los últimos minutos 1-0 y...
Sí, pero tú al final fíjate, ¿cuántos puntos le lleva el Barcelona? 10 puntos, ¿no? Pedro, le lleva 10 puntos.
10 puntos, sí.
10 puntos. Te has dejado esas opciones, te las has dejado en Butarque, en el Coliseo, en el campo del Español y en Canarias, en Las Palmas. Es decir, partidos en los que tú deberías competir o no salir perdiendo con la cabeza baja. Y sin embargo lo has hecho. Entonces, al final, estos campeonatos o estas opciones del Atlético de Madrid se te van en partidos que te sorprende que no compitas, con el resto y luego sin embargo...
Todos los equipos cometen errores, pero es cierto que esas tres derrotas son un poco incomprensibles si tú quieres realmente ganar la Liga, o sea, eres campeón de invierno y empieza la segunda vuelta perdiendo el Leganés en un partido horrible, luego a las cinco o seis jornadas de esa derrota vas al Getafe, te pones por delante y te remontan el partido en los últimos minutos y ahora... Es que son 9 puntos, que con esos 9 puntos estaba lo del Barça.
Un segundo, a ver qué dice el Cholo. Está junto a Diego Martínez. Están los dos compareciendo en televisión. A ver qué primera impresión tiene. Y también el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas.
Digo, Pablo, ¿qué lectura haces del partido? ¿Cómo te vas de este encuentro?
Bueno, un poco lo que decía Diego, comparto bastante. En el primer tiempo tuvimos ahí dos situaciones importantes que no pudimos resolver con gol. Y el segundo tiempo fue un segundo tiempo que no salió el partido que queríamos. Los cambios no entraron de la manera que podían entrar para darle más cosas al equipo. Y bueno, ellos fueron insistiendo hasta el final. Lo conocemos a Mata, cómo pelea las pelotas. Seguramente todo mérito de él, esa lucha por esa pelota que parece perdida, no fue perdida. Y terminó haciendo un gol que obviamente le da muchas alas a Las Palmas.
Bien, pues nuestro compañero José Gasca.
Recuerdo que el Atlético de Madrid ha jugado hoy con Oblak, Llorente, Jiménez, Lenormand, Javi Galán, Coque, Barrios, Juliano, Gallagher, Sorloth y Julián Álvarez. Ya terminamos en los dos delanteros que ha puesto, porque han entrado Riquelme y De Paul por Coque y Gallagher, y luego Azpilicueta y Griezmann por Galán y Julián Álvarez, y Correa por Sorloth. Es decir, que ha empezado con una delantera Julián y Sorloth y ha terminado con otra totalmente diferente, buscando una solución que no encontraba, ¿no?
Eso lo ha dicho Javi. Al final el Cholo le está buscando las vueltas al equipo, intentar reactivar a gente que no está bien, que se ha caído, gente que parecía que había resucitado el partido de Valladolid, y sin embargo parece que es encefalograma plano, que es lo triste. Si a mí yo puedo entender que tú puedas perder a la eliminatoria con el Barcelona, que el Maricelo del penalti, que es verdad que ese shock psicológico, como ha dicho Javi, le tiene todavía a mucha gente noqueada, no solo la afición por el malestar con el club, por no lucharlo y demás, pero en el equipo eso parece que ha generado una psicosis que no se termina de sacar de encima, de sacudir encima, pero te queda competición, tío. Tú no puedes, no, o sea, tú lo que te queda lo tienes que competir, lo tienes, y tienes que dar la cara, porque la afición te va a pasar factura, y cuando pasa factura al equipo va a mirar al otro lado, va a mirar al palco, o sea que...
También es la forma en la que llega el gol hoy, por ejemplo, en el descuento, en un momento en el que pierdes el partido, y que tenemos la sensación de que en la temporada pasada, por las grietas de la defensa, al Atleti se le fue gran parte de las opciones de título. Esta temporada estaba mejorando, yo creo, que en ese aspecto, en el defensivo, pero la acción defensiva de los dos centrales hoy, en un momento en el que estás... por lo menos sacando un punto y pierdes el partido, es llamativo.
Es una jugada un poco cómica.
Y ahí lo que dice Fernando, no quiero irme sin destacar, a mí lo normal, siendo un fichaje estrella, siendo internacional, me ha sorprendido muchísimo. La verdad que hasta la lesión estuvo bien, pero de repente le hemos visto en un nivel nada esperado de él. O sea, a mí me ha sorprendido muchísimo, pero para mal. O sea, le ha ganado la titularidad Lenglet y Jiménez, que estaba... Y encima no se lesiona este año. Pero
sí, sí, a Lenormand le fichan para ser titular y ha terminado siendo titular.
No, no le estoy asegando todas las culpas a Lenormand, pero hay que decir que a mí me ha sorprendido porque en esa fortaleza defensiva has fichado un tío contrastadísimo.
Yo creo que es fácil el discurso de hay liga, estamos a 7 puntos, pensamos en que el Barça puede pinchar, te digo, de puertas para afuera, lo que puede decir el Cholo, lo que pueden decir los jugadores, pero yo creo que realmente dentro no se piensa eso. Eso es lo que tienes que decir, pero viendo cómo está el Barça, es muy difícil meterte en la cabeza que tú, en el poco tiempo que queda, pero, le vas a recortar esos puntos.
O sea, pon actitud. O sea,
totalmente.
Que no hagas el partido
como... No por ganar la liga, sino por competir y por decir estoy vivo. Pero yo creo que es muy difícil que en la cabeza de un jugador entre que al Barça se le van a caer 7 puntos que tiene en el bolsillo.
Competir, los partidos los compite, termino muy rápido, los partidos los compite, la cuestión es gobernarlos. Que el Atleti cuesta mucho ver este tipo de partidos que los domine, que los mande. Hoy lo ha hecho un poquito más en la segunda parte, pero es que no termina de controlar el partido.
Rubén Suáncar, ¿queréis decir alguna cosa más del partido, del Atleti, o lo que queréis decir?
Que 7 todavía eran pocos, son 10 puntos lo que le saca el Barça después del partido.
Sí, ahora sí.
7 o sea, antes del partido.
Imposible, y luego que...
10 puntos en seis partidos. Ya era casi imposible, tenía que fallar 3 partidos el Barcelona y el Madrid alguno, y ahora es que, bueno, matemáticamente es posible, pero es imposible.
Y luego, que la temporada del Atlético de Madrid en Liga no ha dicho adiós antes a la Liga, porque los de arriba han pinchado, pero que el Atleti a estas alturas llevaba solo 2 puntos menos el año pasado. O sea, la Liga del Atlético de Madrid en la jornada 32 es igual que la del año pasado. Que dejó de competirla no me acuerdo cuándo, pero hace mucho ya.
Pero viendo hoy al Atlético no lo ves como un aspirante al título. De todas maneras, fíjate, solo habían encajado 4 derrotas. Es evidente que esas sí que son cifras de aspirar, pero
Perdón un segundo, que pide paso a Antonio con Coqui, con el capitán.
Está hablando el capitán del Atlético.
Un problema hoy, la clave de la derrota.
Bueno, yo creo que a la hora de jugar hemos estado imprecisos, yo el primero, porque soy el que tengo que hacer jugar al equipo. Y bueno, obviamente cuando hemos tenido esas 2 ocasiones casi en el primer tiempo, que nos han hecho 2 paradones increíbles, pues bueno, marca mucho también el partido, ¿no? Empezar ganando, y obviamente luego pues ellos estaban también cómodos con el empate porque se juega mucho y un punto es para ellos la vida, y han encontrado pues justo casi al final del partido el gol.
Ok, cuando no pasaba nada, efectivamente el Atlético se pudo adelantar, pero luego el ritmo ha sido muy bajo del equipo, la intensidad no es la que acostumbra a poner muchas veces el Atlético de Madrid, y eso lo paga caro, ¿no?
Bueno, el ritmo no sé, eso también lo veis vosotros y son los que lo analizáis. Nosotros todavía no hemos visto el partido desde fuera, y bueno, obviamente, pues como te he dicho, cambia mucho el ponerte por delante, y las ocasiones que tenemos, obviamente, no somos, te pongo un ejemplo, como el Barcelona, que crea tantas ocasiones todos los partidos, y bueno, tenemos que ser más contundentes para poder ganar los partidos, ¿no?, en las dos áreas.
¿Ha subestimado el Atlético de Madrid a la Unión Deportiva Las Palmas?
Buena pregunta. No, claro que no subestimamos nunca a ningún rival. Respetamos a todos los rivales y bueno, esa pregunta que no tiene nada que ver.
El hecho de que ganara el Barcelona justo delante del partido este, como que minó un poco la fuerza mental también del equipo.
No, para nada. Nosotros sabíamos que tenemos que ganar todos los partidos y bueno, hoy no ha podido ser.
El equipo ahora le quedan 6 jornadas por delante. Claro, no sé cómo estáis mentalmente, porque da la sensación, os costó ganar en Sevilla, pero se ganó. A Valladolid también, hoy no habéis podido ganar. ¿Mentalmente cómo está el equipo para esta recta final de temporada?
Bueno, obviamente hoy dolidos porque sabíamos lo que nos jugábamos y es difícil después de este partido, pero bueno, tenemos que continuar, levantarnos como siempre hemos hecho y a pesar del próximo partido y prepararnos bien para todo lo que viene.
Bueno, hay que dar las palabras de Coque, dando la cara siempre y, bueno, reconociendo pues sí, que no ha sido el mejor partido del Atlético de Madrid.
Sí, hoy eligen a un peso importante del Atlético de Madrid porque saben que el traspié ha sido de campeonato. O sea, el traspié ha sido para perder la Liga. Bueno, yo creo, ¿queréis decir alguna cosa más? Estaba hablando Suáncar, que quería rematar lo que estabas diciendo.
Nada más, que el Atlético no ha dado sensación de aspirante y que para la Unión Deportiva Las Palmas, dos victorias consecutivas en este tramo de competición le colocan claramente en la ruta de la permanencia, pero va a tener que seguir luchando. Yo creo, Corro, que este año los 40 puntos no los quita nadie y por ahí debe andar.
Pedrito dice el 39, de la permanencia. 39, sí, 39 puntos,
sí,
40. ¿No?
Sí, 40, es una puntuación que puede variar, depende de cómo acabe en la Liga, pero en principio con 39 te debería valer. Ahora vamos a esperar a las últimas jornadas porque, claro, pasan cosas raras y a ver.
No te olvides que el Depor bajó una vez con 41.
No, claro, sí, no, pero esas ligas hace tiempo que no se juegan.
Hubo un momento en febrero o marzo que yo vi a Las Palmas, no te voy a decir que desahuciado, pero lo veía al equipo bastante mal. Y al final, con Diego Martínez en el banquillo, sobre todo con Fabio Silva, que es un delantero muy interesante, que le está dando mucho a Las Palmas en la temporada, el equipo parece que está en la pelea. Y lo decía Paco antes, al final del partido, el Girona se puede meter en el lío, ¿eh? Porque sumando Las Palmas, el Girona se puede meter.
La última jornada de Liga es con el Atlético de Madrid, ¿eh?
Yo no creo que el Sevilla vaya a tener al final problemas, pero...
Bueno, mañana, pues,
si pierde, cuidado.
Sevilla la vez,
mañana es tremendo.
Si pierde, cuidado. Si pierde, cuidado.
Las Palmas, que es un equipo Suáncar que va por racha, recuerdo que empezó la Liga con 9 partidos sin ganar, echaron a Carrión.
Sí, las cuento rápido.
En las siguientes 9 jornadas consiguió 19 puntos.
6 victorias y un empate. Y en las siguientes 9...
Y no, las siguientes 12 no ganó ni uno.
Por eso.
Y ahora de repente 2 victorias. A ver cómo acaban Las Palmas, que como coja la racha buena, es capaz de sobrarle jornadas.
Bueno, pues una parte de este tiempo de juego para el Atlético de Madrid y Las Palmas, para Las Palmas saliendo del descenso y para el Atlético de Madrid que dice adiós a la Liga. No voy a cerrar el Estadio Gran Canaria, voy a despedir a Rubén y a Suáncar y a los compañeros que están aquí, pero dejo abierto a Antonio Ruiz y, por supuesto, a Juan Fran Cruz, por si hubiera algún, porque todavía no ha dado rueda de prensa al Cholo Simeone ni tampoco Diego Martínez, por escuchar lo que dicen los protagonistas. Gato, miau, un abrazo, gracias.
Estoy mirando la fecha del Mundialito. PSG, Seattle Sanders y Botafogo el partido del 15 de
junio. Sí, son 9 de la noche y 12 de la noche, que son horarios estupendos para seguir el Mundial.
Pues para eso hay que llegar bien.
Sí, sí, hay que llegar con eso, con lo que ha dicho Rubén, que es una pretemporada. Gracias, Javi.
Chao.
Hasta luego, Rubén. Un abrazo, Suáncar.
Otro, chao.
Hasta luego. Perdió el Atlético de Madrid, ganó la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Balón largo para Borja. Puede encararse el de Borja. ¡Gol!
¡Madre mía!
¡Gol!
Tremendo Borja, ¿eh?
De Borja en campo del Barça, 3 goles. El Panda, el Mamal.
Esto.
Gol con la zurda. Pase por bajo, cruzado a la izquierda de la portería.
Súscete para Yamal, que del área Yamal. Entrando Yamal al remate, Rafinha, gol.
Gol. Anima al público el propio Rafinha. Empate el Barça 3. Celta 3. Con el esférico. Entrando para Dani Olmo. Se la prepara Dani Olmo. Le derriban.
No pita de momento el árbitro. No
se
pita.
Levanta todo el banquillo del Barça. El preparador de porteros ha tirado incluso la iPad al suelo. Les dice Flick, sentaros, calma.
Calma, tiene a verlo. Está mirando Melero y dice que es penalti. Rafinha se detiene. Tira gol. Gol. Barça 4. Rafael Díaz. Rafinha. Celta 3.
Remontada del Barça, quién sabe si de campeonato. Se incorpora Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Estamos entrando a Dani Senabre también. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, la primera pregunta, Manolo, es para ti. ¿Cómo está? ¿Qué sabemos de Robert Lewandowski, que se ha ido lesionado del partido?
Esa es la noticia, las molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda. Mañana se le hará una resonancia magnética para focalizar exactamente el alcance de la lesión, pero según las primeras exploraciones, Elena Condis ha averiguado que no parece grave, le decía, no parece grave, no lo tenemos claro, por eso le vamos a hacer la resonancia y en todo caso le comentan a Elena que sería baja por máximo 3 semanas. Así que se perdería la final de Copa, la ida de Champions y a partir de ahí veremos si llega o no para la vuelta el día 6 de mayo contra el Inter de Milán y para el clásico, atención, del día 11, para el que faltan precisamente 3 semanas exactas.
Mirando, Manolo, la semana que viene, Mallorca y la final de Copa parecen imposibles, ¿no?
Imposible, imposible. Dicen que no es grave, que no lo tienen claro, pero que le hablan de un máximo de 3 semanas. Por lo tanto, si le hablan de un máximo de 3 semanas que no es grave y tal, pues sí, puede ser entre 1, 2, 3 semanas. Así que es muy dudoso para la final de Copa y a partir de ahí ya veremos si son las 3 semanas máximo o se quedan algo menos y llegará para alguno de los partidos frente al Inter de Milán.
¿Cuánto daño, Dani, Emilio, Evangelio, le hace esta baja al Barça para estos partidos, sobre todo para la final de Copa, que es un título? ¿Cuánto daño le hace?
Mucho. Ya, todos estamos pensando que Ferran Torres está muy bien, que mete goles y tal, pero es que Lewandowski es de los mejores. Bueno, es que ¿qué vamos a decir de Lewandowski? Que el oyente de tiempo de juego no sepa.
¿Te parece, por ejemplo, Dani, al nivel de Lamine Yamal?
No. Para mí hay un primer escalón. Hay un primer escalón que es Lamine Yamal y Pedri, que esos son, ¿vale?, para mí. El Barça no puede respirar, pero ni 5 minutos sin ellos. Y luego está jugadores muy importantes como Lewandowski y Rafinha. Yo creo que esta baja no es la peor del Barça, pero está entre las 3 o 4 peores que podía tener.
¿Para ti, Emilio?
Sí, evidente, es así. No, sobre todo, además, tal y como se ha puesto este muchacho, ¿no?, esta temporada. O sea que, y además, me parece que también tiene un papel muy importante dentro del equipo, ¿no?, en el sentido de que yo creo que Lewandowski en estos momentos es algo más que un goleador, ¿no?, y para el Barça, ¿no? Y entonces sí, yo creo que es una baja muy importante. Estamos evidentemente, como piensa Dani, como pensamos todos, con una plantilla que puede ser sustituido de Lewandowski, pues eso, con Ferran o con Dani Olmo, o vamos, con cualquiera de las versiones alternativas que tendrá San Hansi Flick, pero en el equipo titular del Barça de esta temporada, en el titular está Lewandowski, claro.
En Liga son 25 goles Lewandowski, el siguiente Rafinha, que lleva 13. Es decir, no solo es el máximo goleador del equipo, es el que muchas veces, cuando el Barça sale jugando desde atrás, le da continuidad al juego. Baja a recibir, baja a hacer el apoyo y a partir de ahí
mucho de espaldas,
continúa el juego del equipo. ¿Pueden jugar ahí Ferran o Dani Olmo, que son los dos que más o menos han ido ocupando esa posición? Sí, pero son roles al final distintos. Ferran es un atacante móvil, pero no es exactamente un delantero que caiga a esa posición. Y Dani Olmo es más un falso 9, más un centrocampista, un cuarto centrocampista, por decirlo de otra forma, que después aparece en la zona de remate. Pero claro, es perder un referente, aunque yo estoy con Dani también y con Emilio, que a lo mejor la pérdida de Lamine o de Rafinha tiene más peso específico en el equipo, en el juego esta temporada, pero la baja de Lewandowski es importante.
Hoy ha jugado con Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Fermín, Ferran Torres, Lewandowski y Rafinha. Lo ha pasado muy mal el Barça, lo ha pasado muy mal, pero mete tantos goles que nunca crees, o sea, nunca dejas de creer que puede ganar el partido. Iba perdiendo 1-3, que para cualquier otro equipo es una montaña elevadísima, y para el Barça daba la sensación, sobre todo porque ha marcado el segundo muy rápido y el tercero muy rápido, de que todavía le daba opción a darle la vuelta al partido. Pero hoy lo ha pasado francamente mal, primero por un error de Szczęsny, que luego ha estado bastante bien, porque ha hecho algunas paradas, y luego porque yo, no, o sea, a Frenkie de Jong, Íñigo Martínez y Cubarsí los he visto desconocidos.
Sí.
Unos errores gravísimos.
Totalmente.
Y ha estado a punto, claro, de llevarse por delante el Celta, que chapó al Celta, que ha hecho un partidazo jugando muy bien al fútbol con chavales muy jóvenes de la cantera. Ha hecho un partido extraordinario. ¿Qué os ha parecido?
A mí, si analizas el partido desde el juego, que es lo que nos gusta hacer, luego si lo analizamos desde el resultado, pues igual hoy el Barça ha ganado la Liga, ¿eh? Es muy posible.
Sí, puede ser remontada de campeonato, he dicho yo.
Pero
sí.
Pero si lo analizas desde el juego, que es lo que nos gusta hacer aquí, yo quedo muy preocupado por este partido. Ya antes de saber que no estaba Lewandowski, ahora todavía lo estoy más. Porque pienso, proyecto este juego que he visto hoy en otra jornada de Liga y pienso que me puede dar, pero lo proyecto contra el Inter y creo que no le da al Barça si sigue jugando así. Aquí esto va a gustos y cada uno ve el fútbol con los ojos y con la... Yo, sinceramente, luego he visto el partido del Atlético Madrid contra Las Palmas y me ha parecido mejor el partido del Barça. Porque
¿No creéis en general que se lo olía Flick, que con la queja preventiva de ayer, unida a la de esta mañana, el comunicado con queja formal del Barça, que se lo olía, que ve que...
Pues es que venía dando señales el equipo,
claro,
¿eh?
Que ve que...
Leganés, no, Dortmund...
A ver, es que, mira, yo... He escrito un artículo en el periódico que se titulaba que este Barça es el nuevo Real Madrid. O sea, es decir, lo que ha hecho hoy el Barça, lo que ha hecho hoy el Barça es lo que hace el Real Madrid en la mayoría de ocasiones, evidentemente.
Ganar jugando mal, ¿no?
Evidentemente, no contra el Arsenal, ¿no? Pero es que, como muy bien comentábamos ahora, lleva tres partidos seguidos que los podía haber perdido perfectamente, ¿eh? Leganés,
Betis.
Autogol. Leganés, seguidos, digo. Leganés, Dortmund y este.
Bueno, uno de ellos lo perdió.
Sí,
sí. Dice Emilio que perderlo más todavía.
Claro, o sea, es decir, es que en el momento justo de la temporada, este equipo se ha mantenido en la liga en Leganés por un autogol, ha pasado en la Champions por, de nuevo, una salvación, como hizo Íñigo Martínez en Dortmund hoy con Durán, con ese tackle que le hace, y podía haber palmado en Dortmund, y el de hoy, que es, repito, el de hoy es un milagro a los Real Madrid. O sea, el Barcelona esto no lo solía hacer. O sea, por eso todo el mundo ha titulado si el Barça sí sabe remontar. ¿Por qué? Porque realmente lo que hoy ha hecho el Barcelona ha sido increíble. Pero repito, lleva tres jornadas, tres partidos consecutivos que no tienen nada de Barça, vamos, desde luego.
El desgaste es tremendo. Es que estamos casi ya domingo y juega el martes.
Claro, claro.
Y viendo lo que reclamaba, por ejemplo, el otro día, ayer, en la rueda de prensa Hansi Flick, voy a recordarte, por ejemplo, Corro, el día 26 es la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid, se juega a las 10 de la noche, ese mismo día juega Inter-Roma a las 6 de la tarde, bueno, más o menos está bien, juegan los dos en sábado, pero es que para el partido de vuelta que juega fuera el casa, el Barça fuera de casa, el día 3 de mayo, el día 6 de mayo, perdón, que es
Valladolid,
martes,
¿no?
Sí, sí. El día 3 de mayo juegas en Valladolid a las 9 de la noche, que lo que reclamaba Hansi Flick es jugar a las 6 y media de la tarde, a una hora en la que puedes llegar más pronto a casa. El Inter de Milán juega también más o menos a la misma hora, ese día 3 de mayo, a las 20:45 contra el Verona. Pero es que, claro, juega en casa y después juega en casa también el martes. Claro, no. Llegas el domingo y el martes juegas en Milán, el partido decisivo, que es el partido de vuelta.
Mira, en este sentido, Corro, Dani, Manolo, yo creo que aquí lo he contado, pero uno de los doctores del Barcelona, yo acudí a una conferencia que dio el año pasado junto con otros traumatólogos, y esto que está contando Manolo lo contó él. Respecto al partido antes de que el PSG un martes les ganara 2-4 en Montjuïc y los eliminara de la Champions. Él en la exposición suya decía: jugamos el sábado por la noche en Cádiz, 9 de la noche partido en Cádiz, acabamos a las 11, dice, el aeropuerto de Jerez estaba cerrado, tuvimos que coger dos autobuses e irnos a Sevilla. Embarcamos en el avión a la 1, llegamos a Barcelona a las 3, nos metimos en la cama a las 4. Dice, el domingo ya lo habíamos perdido, el lunes entrenamiento de recuperación y el martes, en la última media hora, el PSG nos mete 3.
Sí, no, es
yo
una
no
locura.
No quiero llevar la contraria, pero, o sea, siendo esto totalmente cierto y siendo una locura y una salvajada, la culpa es de los clubes, ¿eh? O sea, la culpa es de los clubes.
No, o de los futbolistas, esto. Dani, o de los futbolistas.
Sí, pero bueno, los futbolistas no mandan ya, esto, pero quiero decir.
Ya, pero deberían demandar.
Sí, si se plantaran todos, si se cogieran de la mano el Barça, el Madrid, todos, y dijeran: sí, oye, vamos a poner un freno a esta locura de calendario, vamos a cargarnos la UEFA, la FIFA, la Liga y todo, lo harían.
Bueno,
pero
lo que deslizó Rodri, por ejemplo, en su momento, ¿no? Sí, hay varios jugadores que han. Lo han dicho públicamente, lo que no quiere decir que haya habido un movimiento efectivo de
parar.
No,
cuando digo, es que yo cuando digo que están solos, es que os acordáis de la conferencia de prensa de Koundé antes del partido de Mónaco, que antes del partido de Mónaco de esta temporada, que perdieron con 10, Koundé hizo la conferencia de prensa diciendo, no, es que esto no se puede soportar, y entonces él dijo, ya, pero como nosotros no tenemos ni sindicato, ni agrupación, ni colectivo, ni nada, pues deberíamos de movernos, porque si no, esto no lo va a parar nadie.
Sobre esto, voy a decir una frase rápida, y volvemos al fútbol, lo que ha sido el partido, lo que le viene al Barça. Me ha sorprendido, después de la queja tan directa ayer de Hansi Flick, que dijo directamente, no tienen ni idea en la Liga de poner horarios, que Javier Tebas salió muy rápido cuando dijo a Ancelotti, si hay un partido en 72 horas, o menos de 72 horas, no jugaremos. Tebas no ha salido. No sé si porque con lo de Dani Olmo tiene bastante, o porque su animadversión a lo que representa el Real Madrid con Florentino, no lo sé, pero me ha sorprendido mucho que no haya dicho nada, porque ha sido un ataque mucho más directo,
sí, además,
de Hansi Flick que de Ancelotti.
Sí, porque además la frase de Hansi Flick es propicia para que intervenga, claro, me gustaría ver en la cara al tipo, sí, que decide
a este tipo me gustaría hablar con él.
Que no tienen ni idea, o sea, pero bueno, a ver, son comentarios para pasar a otra cosa. ¿Ibas a decir algo,
sí,
Pedro?
Solamente una cosa, mientras que en la Liga Española se juega en 4 jornadas, de viernes a lunes. Y la competición...
4 días una jornada.
Sí, cuatro días. Y las competiciones europeas se jueguen de martes a jueves.
Sí, es que
esto
no
es imposible.
Es que es imposible.
No es imposible, Pedro.
Es imposible.
El partido Valladolid-Barça, ¿sí?, está en manos de la Liga o de la Federación o de los dos de ponerlo a las 4:15 de la tarde del sábado y no a las 21 horas.
Sí, muy bien, pero es que entonces le pones el partido de Valladolid... No, 60 horas después de jugar el partido europeo.
Lo que tú no puedes olvidar es que es un tema de dinero y de televisión.
Sí, exclusivamente.
O sea, es un tema de dinero y de televisión. Por lo tanto, el dinero y la televisión dicen que el Madrid y el Barça tienen que jugar a las 9 de la noche donde sea y en días distintos.
La mayoría de los partidos, o sea, si ha habido una semana
que estaba puesto para el domingo a las 2 de la tarde, ponlo el sábado a las 2 de la tarde.
Sí, pero ¿qué razón hay, por ejemplo, en que una eliminatoria europea se juegue miércoles-martes?
Sí, sí, cuando puedes jugar miércoles-miércoles.
Claro,
sí,
es que no tiene ningún sentido.
La tele.
Si tú pones una eliminatoria europea miércoles-martes, el partido de liga entre medias es una castaña.
Claro,
pero la UEFA te marca el 6 de mayo.
Da igual la hora que pongas.
Mientras los derechos de televisión...
La UEFA te marca el 6 de mayo a las 9 de la noche el partido de vuelta fuera de casa en Milán. Eso es el primer paso. El segundo es la Liga y decir, vale, pues nosotros lo ponemos el sábado a las 2 de la tarde.
Vale, pero tú imagínate...
Manolo, repito, que a las 2 de la tarde no lo ve nadie.
Un momento, que este tema lo hemos hablado muchas veces y yo creo que está
si lo ponían
está muy
para
claro.
El domingo...
Vuelvo al fútbol, que está muy claro, que este tema está bastante claro. ¿Nos parece que a veces ha dicho, le he preguntado yo a Dani, que él ha hecho un escalafón, ha dicho Lamine Yamal, Pedri, Rafinha y Lewandowski? ¿Nos parece...? Yo sí estaba pensando hoy, viendo a Rafinha, que si hay que ponerle luego un nombre a la Liga, esta Liga es mucho de Rafinha, ¿eh?
Es desde la primera jornada. Desde la primera jornada.
Y al que se ha ido a abrazar hoy Hansi Flick ha sido a Rafinha.
Es que sabe cuál es el jugador que le está sacando las castañas del fuego. Es que
hoy ha sido Rafinha mejor, pero... ha metido el 3-3 y el 4-3.
No, y lo que hace en todo el partido, que va todo el partido. Está, o sea,
hoy ha sido el mejor, pero yo no haría de menos a Pedri también.
No, por supuesto.
Pero es verdad que si mañana se diera el Balón de Oro, yo creo que se lo darían a Rafinha. Obviamente hay que ver quién gana la Champions, claro, si la gana
tal
el
cual.
PSG, pues a lo mejor...
Sí, pero olvidándonos de eso, el Balón de Oro de la Liga, del peso sí, que ha tenido, sí, porque es cierto que Lamine Yamal, sí. Ha habido un tramo de temporada que ha desaparecido, no ha estado Lamine Yamal.
Bueno, pero ha desaparecido con el equipo, ¿eh?
Efectivamente, pero que
vale,
ha
desaparecido. Ese tramo que ha desaparecido Rafinha, ha desaparecido el equipo.
Pero Rafinha es cierto que hace 3 o 4 partidos que no estaba también, ¿eh?
Sí, pero el rendimiento de Rafinha es más sostenido en la temporada que el de Lamine.
Y la influencia siempre tiene pase y gol, siempre tiene pase y gol.
Sí, en eso también es como Lamine, ¿eh?
Y es un futbolista, Rafinha, que puede ser súper vertical y que luego sin balón curra un montón, ¿eh?
Le falta la magia de Lamine, porque Lamine tiene magia, es otra cosa.
Rafinha tiene colmillo.
Sí, sí, pero
tiene mucho colmillo.
Claro, lo mejor para ganar es más
claro, tú ves al chico ese y es que tiene cosas que el otro no puede darte, pero...
Yamal, desde que ha salido, para mí ha sido fundamental.
Ha metido un pase de gol, que eso es marca de la casa.
Se ha metido en el partido.
Tiene un pase que es increíble, o sea, porque jugando además tan pocos minutos, saliendo fresco, es un tiro casi imparable.
Pero el Barça ha tenido que esperar a que le metieran el tercero para enchufarse.
Eso es. Sí,
o sea, ha estado caminando todo el partido y se ha puesto a correr. Ha dicho una cosa Minguella que suena a broma, pero que estoy muy de acuerdo, que es que si el Celta no hubiera metido el tercero, igual hubiera ganado. Porque con el segundo estaba todo así como calmado, como muerto, como tal.
Pero
meten el tercero y la presión es tan grande que el Barça se pone a jugar. De verdad.
Paco,
ha sido una banderilla de fuego, porque hasta entonces, lo decía también Paco, ha sido torrija.
Ha jugado a una velocidad distinta
Yo de todas formas, volvemos al inicio de la conversa de la tertulia, Leganés, Dortmund y este partido son preocupantes.
Y el Betis también lo puedes meter.
Son preocupantes, ¿eh?
O sea, sí, porque es una dinámica.
Primero, porque es una dinámica. Segundo, por la, digamos que no fluidez del fútbol y la carencia de, al final, evidentemente, de acierto, pero mientras tanto, perdiendo.
Mientras tanto, lo que dice Hansi,
y eso, es
un partido menos y tres puntos más.
Sí, sí, pero Manolo, ni el Leganés, ni el Dortmund, ni el Celta, son el Inter, el PSG,
claro,
el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el, ¿me entiendes? O sea, el Arsenal no lo son.
No, pero yo, el Bayern, a mí, el actual Bayern, me parece una versión peor del Barça. O sea, este Barça de Flick es una versión mejorada de este Bayern,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, pero el Inter, yo quiero decir...
Pero el Inter, Emilio, es un equipo que al que no le importa pasarse mucho tiempo protegido en su campo defendiendo, porque está acostumbrado a hacerlo, que luego sabe atacar los espacios muy bien, que es un equipo súper competitivo y muy fiable.
Lo que quiero decir
y cuidado
es que,
con el Inter.
Lo que quiero decir es que tú claro, ves en una mala situación a un equipo frente a tres equipos que son normales. ¿Me entiendes? Porque estas sensaciones que hemos tenido en el campo de Leganés, en el campo de Dortmund y en Montjuïc es de que te puede pasar frente a un grande. ¿Qué es lo que le viene al Barça ahora?
También te digo,
porque la final de Copa será así, el duelo con el Inter será así, y entonces, claro, ya puedes pensar que las últimas jornadas de Liga van a ser así.
También te digo, y no lo decía en broma antes, que yo he acabado muy decepcionado con el partido del Barça, pero luego he visto entero Las Palmas de Atlético Madrid.
Yeah.
Ves jugar al Madrid y dices, bueno, es que el Barça puede jugar mal, pero es que jugando en un mal día del Barça es mejor que el mejor día de los...
Dani, lo ha dicho Coque, nosotros no hacemos las ocasiones que hace el Barça, es que el Barça hace muchas ocasiones.
Pero es que el Barça está mal, pero bueno, ha metido 4 goles.
Lo que sí me ha
llamado... Pero Dani, como decía mi padre, que 100.000 moscas como en mierda no significa que la mierda sea buena.
Claro.
Que traducido es el mal de muchos consuelo de tontos, ¿vale? Pero que lo que digo es que lo que sí me ha sorprendido hoy... Que el equipo en defensa hoy estaba, o sea, el fuera de juego ese que tiraban no era tan perfecto.
Yo sabía que iba a salir este tema de la tertulia, que es uno de mis caballos de batalla. Eso ha sido así todo el año. O sea, el Barça ha encajado goles todo el año. ¿Qué pasa? Que arriba metía muchos.
Sí, pero con errores, o sea, como los de hoy no tanto, ¿eh? Ha habido errores groseros, ¿eh?
Pero ha habido equipos que le han hecho daño al Barça en defensa.
Sí, no mucho porque ha ganado mucho.
Pero hoy luego el Barça metía 4 o 5, metía 6.
Hoy hay un gol que el Celta ha hecho prácticamente la misma jugada, saliendo desde atrás con balón largo para atacar la espalda de la defensa del Barça. Ha habido un gol que Frenkie de Jong comete un error que no es normal en un jugador de su nivel. Y luego hay otro gol, creo que es el tercero de Borja Iglesias, que la defensa está, los centrales
allá de su campo. No, que Borja Iglesias arranca de su campo.
No, y los propios centrales.
Entre otras razones, como dice Nani, el Celta y otros equipos han aprendido a contrarrestar eso. Y el Celta hoy ha metido 2 o 3 zapatazos sin mirar, una patada larguísima para que Borja Iglesias saliera del propio campo del Celta, ¿eh?
Pero
y
el si primero de
los propios centrales del Barça.
Oye, el Benfica
el primero del Celta, Pablo Durán, tal, que la mete, tal, Szczęsny, es verdad que falla, pero qué golazo.
El Benfica le metió 4 en la fase de liguilla y metió 5 el Barça. Y el Atlético Madrid le metió 4 y bueno, metió 4 el Barça. O sea que a mí no me preocupa que al Barça le metan goles porque yo ya sé el riesgo y que en defensa le van a hacer daño. Ahora, arriba era una máquina de rematar, de ir, de tal, de no perder nunca la energía, electricidad, venga por el cuarto, por el quinto, y eso lo ha perdido. Hoy lo ha acabado consiguiendo, pero le ha costado muchísimo.
Ha habido un tramo de 7 minutos entre el 61 y el 68 que ha sido una tormenta. O sea, y eso lo sigue teniendo el Barça, ¿eh?
El Barça en todo el siglo XXI ha logrado 10 remontadas de 2 goles. 3 de ellas han sido en esta temporada.
Claro.
O sea, no solamente en esta temporada, en este año. Con el Benfica. No,
le marcó 20 minutos en 20
con el Benfica,
minutos,
con el Atlético Madrid.
En el Metropolitano, el Atlético Madrid.
Claro, de 2-0 a 2-4.
Minutos,
y esas dos remontadas de 2 goles en la Liga son prácticamente lo que le han dado el título, porque uno dejó fuera al Atlético Madrid y hoy prácticamente ha sentenciado el título con esta victoria a 6 jornadas del final, que si no llega a ganar el partido, se le hubiese complicado mucho.
Para mí la Liga estaba, y vamos a ver qué hace mañana Madrid, estaba, para decidirse definitivamente, estaba... Un empate del Barça abría la Liga y un empate del Madrid cierra la Liga. O sea, si el Madrid, un partido que no gane el Madrid cierra la Liga y un partido que no gane el Barça abre la Liga.
Pero repito, perdonadme, con los 3 partidos que lleva el Barça, no pensemos que igual esto va a ser un paseo.
Sí, sí, yo, sí hay no, que ver, lo que pasa es que si tú tienes un rival que está bien, pero es que el Madrid tampoco está bien.
Hay que ver vale, de acuerdo, pero
hay que ver el cuesta arriba que se le ha puesto hoy, no creo que se
hay que ver el Barça Mallorca. Yo creo que hay que ver los partidos, hay que ver el Barça Mallorca, a lo mejor lo gana el Barça muy fácil, a lo mejor se atranca. Bueno, hay que ver el partido de mañana, el Real Madrid contra el Athletic Bilbao, a ver cómo está de la cabeza, porque han pasado muchas cosas, que el Madrid también cuando se va de verdad,
Sí, sí, hay que verlo.
Hay que ver los partidos. Bueno, escucha, cosas ya rápidas. Acaba de salir el VAR de la jugada que ha decidido el partido, que es el penalti que hay sobre Dani Olmo, del futbolista del Celta, Joel Lago.
Mario, te recomiendo una revisión por un potencial penalti en el área del Celta.
Vale, vale.
Por tira izquierda.
Vale, Carlos, voy a verla.
Te voy a dejar el punto de contacto, ¿vale? Y después en dinámica para que veas la dinámica de la acción y tú valoras.
Vale, perfecto. Perfecto, vale.
¿Y la es?
Allá. Dame la mejor que tenga.
Un momento, vale. Un momento que nos conecten. Adelante.
Vale. Pepe, tranquiliza ahí. Vale, vale, veo el golpe en la pierna por detrás, que lo derriba. Ahí. Vale, no juega el balón. Voy a pitar penalti. Eso es. Ahí. Penalti sin tarjeta.
Penalti que transformó Rafinha. Y este,
mira,
solo una cosa. Este es Pablo Durán. Que hay una jugada que ha pasado un tanto desapercibida durante el partido, aunque sí se ha visto reflejada, es él solo con Íñigo Martínez ante Chesney y le ha tocado un poquito, le ha agarrado un poco.
Es la que digo que es igual que la de Dortmund.
Le ha agarrado un poco Íñigo Martínez y esto ha dicho Pablo Durán, que le ha dicho Íñigo Martínez.
Bueno, no, en el penalti la verdad que no sé, no te puedo decir si eso no, porque la verdad que no lo veo del todo, pero creo que sí que hay muchas acciones que se deberían haber pitado de otra manera. Íñigo tiene una conmigo que me agarra cuando me voy solo contra el portero y él mismo me dice que si me tiro es penalti. Cuando se lo pregunta al árbitro me dice lo contrario. Bueno,
bueno, estas cosas. Emilio.
No, iba a decir primero que este penalti lo pitan en el Bernabéu y para que gane el Madrid, y hay declaraciones en casa de no quieren que ganemos la Liga y tal, todo esto. A mí me ha parecido un penalti para el minuto 96 de un 3-3. La verdad es que me ha parecido demasiado riguroso. Sí, sí. Y después,
si
además
no lo pitan
de ese,
al revés, o sea, si lo sí, pitan, sí.
Claro.
Si
y, además pitan de ese, y además de esta jugada que hice Durán con Íñigo, hay un manotazo de Chevnik a Mingueza. Tremendo también, ¿eh? Sí, sí, en, claro. En la cara que Estelita también.
Sí, lo ha reclamado Giraldez, también ha dicho que es una de las jugadas que se podía haber visto en el VAR. Rafinha, habéis visto la imagen, moja el balón con el agua. Sí. Por detrás de la portería para tirar el penalti, que vaya más rápido el balón, estas cosas que no sé si influyen mucho o poco.
Brasileño.
Pero lo ha hecho. Y Ansu Fati se ha llevado un rebote cuando ha salido Pau Víctor y Noel dando patadas en el banquillo.
Y Ferran se ha enfadado también cuando lo han
cambiado. Sí, Ferran también se ha enfadado, sí, como diciendo, siempre soy yo. Sí. Bueno,
yo en el tema de Ansu Fati no pienso opinar, porque si alguien tiene clara la situación suya en el Barcelona, es Ansu Fati.
Sí,
y lo digo,
tiene
y lo
que
digo,
salir, ¿no?
Y lo digo no solo porque o Laporta o Rafa Juste o Deco o quien sea se lo ha dicho, sino porque se lo dijo desde el primer día su entrenador.
Hansi Flick, bueno.
O sea que en ese sentido a mí me parece una barbaridad que Ansu Fati haya decidido que quedarse esta temporada en el Barcelona.
Sí, yo creo que él
se ha enfadado claro, Héctor Ford.
¿Héctor Ford también se ha enfadado?
Sí.
Se enfada todo el mundo, normal, que todos quieren jugar.
Sí, no, aquí se enfadan todos los niños, o sea que ya me
bueno,
dirás.
Emilio, Dani, Evangelio, Manolo, un abrazo a los cuatro, gracias, ¿eh?
Hasta luego, amigos.
Hasta luego. Gracias, corro. Ganó el Barça 4-3, quién sabe si la victoria que le puede dar el título de Liga. Tenemos que ir al Estadio Gran Canaria, que tenemos que cerrar con Juan Franco y con Antonio Ruiz, y a lo mejor hablamos con un protagonista, pero antes, a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado por la noche, Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corochano? Buenas noches. Operación Retorno en marcha. Se prevé que más de 6 millones de personas vuelvan a sus casas solo por carretera este domingo, así que despedimos un Sábado Santo pasado por agua. Muchas de las procesiones que hoy tenían que desarrollarse en muchas ciudades han tenido que ser canceladas. Es el caso de Valladolid o también de Zaragoza, donde sí se ha desarrollado con normalidad este Sábado Santo, en Sevilla, por suerte. Por cierto, que esta tarde el Papa Francisco se ha dejado ver en la Basílica de San Pedro para tener pues un momento de oración cerca de los fieles. Mañana, en principio, también le podremos ver. Estas lluvias de las que te hablaba han sido muy intensas en muchos puntos de España, sobre todo en Lleida, donde ha granizado y han caído piedras del tamaño de pelotas de golf. Los agricultores de la zona temen que esto haya podido afectar muy negativamente a las cosechas de melocotones y también de peras. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este sábado una breve tregua de 31 horas para Ucrania, con motivo de las conmemoraciones de la Pascua, para calibrar, dice, la sinceridad del gobierno de Kiev de cara a una posible negociación por la paz.
Guiados por consideraciones humanitarias, de hoy a las 6, al domingo a las 12 de la noche, la parte rusa declara una tregua de Pascua. Ordeno detener todas las acciones militares durante este periodo y partimos del hecho de que la parte ucraniana seguirá nuestro ejemplo.
Esta propuesta no ha sido recibida del todo bien por parte del presidente ucraniano Zelensky, que se ha mostrado dispuesto a extender esta tregua de mañana hasta las 12 de la noche, más allá de este 21 de abril. Dime de qué tierra vengo. Todo ello, Corrochano, en una semana en la que se han cumplido 52 años del fallecimiento de Nino Bravo. Un beso y una flor, Libre, América América, Noelia o Mi Tierra, que es esta que escuchamos, son muchos de sus temas. Luis Manuel Ferri, así se llamaba, murió con tan solo 28 años, que muy poca gente lo sabe, Corro.
Muy bien, pues es una leyenda, porque si sí, después de 52 años seguimos escuchando y imagínate, recordando que fue el día que falleció, lo dice todo, cómo granizaba en tu tierra, ¿eh?
Increíble, ¿eh? Sí, sí, no, sido... hemos temido por nuestras vidas casi, ¿eh?
Adiós, Xavi, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
No pierdan la sintonía, que enseguida hablamos de Ancelotti y su futuro en el Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
El... pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.058, 37058, serie 16, 016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro. Y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Nos queda cerrar el estadio de Gran Canaria. Esta es pregunta de Antonio Ruiz para el Cholo Simeone.
Más allá del fútbol, este equipo cuando no juega con la intensidad que le ha hecho grande tantas veces, parece que es mucho más vulnerable, ¿no? Que es menos Atlético de Madrid. Incluso dentro del campo había jugadores que sí la ponían, como Llorente, como Juliano, y retrataban un poco el carácter del resto, ¿no? ¿Te parece que el equipo no se puede permitir jugar con esa baja intensidad, ¿no?
Mira, son 14 años estando acá en el club y está claro que lo vamos a cuidar a morir el hecho que hemos creado y que hemos construido. Y bueno, seguiremos buscando gente que trabaje como bien vos comentabas.
Bueno, recado del Cholo. Antonio, con esta frase que recado. Te ha comentado, es un recadito, ¿eh?
Recado importante, ¿eh? Porque reconoce que este equipo no se puede permitir jugar con esa baja intensidad, y sobre todo porque cuando yo le digo dos nombres que han retratado al resto, reconoce, como decís vos, dice literalmente que eso no es de recibo, ¿no? Y por ahí vienen todos los problemas del Atlético de Madrid, no solo hoy. En los partidos que perdió, yo recuerdo Getafe, Leganés, Betis, pasó mucho de eso, ¿no? Que este equipo o juega al ritmo que le ha hecho grande y con la intensidad y el empeño que ha puesto siempre, o es un equipo vulnerable.
Muy bien, Antonio, ¿algo más que decir? ¿Algún comentario más quieres decir?
No, nada, que el pobre Coque lo hemos oído en directo, que da la cara, pero hoy hay poco que decir, porque en verdad, si el Atlético de Madrid, cuando no pasaba nada, hubiera metido alguna de las dos que tuvo, a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, pero luego en la segunda parte no mejoró en absoluto el panorama.
Un abrazo, buen viaje de vuelta, gracias Antonio.
Un abrazo. Ah, otra cosa, perdona, que cuando yo decía que quedaba vida para el Atleti en la Liga, ¿sí? La premisa sí o sí
era
que ganara todos los partidos, claro, evidentemente.
Evidentemente, claro, y esperar el fallo del Barcelona.
Evidentemente.
Claro. Gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Está volviendo a su casa ahora después de jugar el partido, seguramente el más feliz de todos los que han salido de ese partido, que es Javi Muñoz. Hola, Javi. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Vas conduciendo a casa?
Sí, así es. Bien. He salido del estadio ahora mismo.
¿Tú solo o con la familia?
Con la novia y un amigo.
Bien. ¿Se pueden pronunciar y decir lo contento que están, la novia y el amigo? ¿Están muy contentos o no?
Muchísimo.
Vaya día, ¿no?
Pues sí, la verdad que necesitábamos una victoria y dado igual como haya sido, la verdad que estamos muy contentos.
He dicho yo que hace justo 7-8 días teníais 26 puntos y ahora tenéis 32. ¿Cómo es esto,
Pues sí, la verdad que llevábamos una racha de resultados muy negativa. En 2025 no habíamos conseguido la victoria y el otro día en Getafe cortamos la mala racha y hoy, fíjate, venía uno de los grandes de España y da igual cómo haya sido la victoria, pero muy importante para nosotros para seguir en la pelea.
¿Has visto, Javi, el gol ya repetido? ¿Has visto el gol?
Sí, lo hemos visto ahí en el vestuario porque estábamos que no sabíamos muy bien cómo había sido. Y la verdad que, bueno, no ha sido el mejor gol, pero
vale igual.
Pero vale igual.
Que escucha, le has dado un beso a Mata, le has dicho, menos mal que no la has tocado.
Sí, total, total. Por lo menos la ha luchado y le he dicho, el 50% de gol es tuyo.
Pero ¿cómo es el fútbol? O sea, al final la élite es un centímetro, es un segundo, es lo mínimo, ¿eh? Porque es que si la toca, te había dejado fuera de juego.
Total. A ver, yo cuando estaba ahí luchando con los dos centrales, digo, voy a ver si me cae. Realmente no sabía yo quién había tocado, si Jaime, si Jiménez.
Sí.
Pero bueno, me ha aprovechado la jugada y tres puntos que, madre mía, nos dan la vida.
Bueno, un beso a Mata y otro beso a Jorka, que vaya dos paradas que ha hecho,
Sí, tal cual, nos ha mantenido el partido. La verdad que habíamos tenido nosotros una ante clara, pero luego la verdad que cuando no estaba pasando nada, ha hecho dos paradones que nos ha mantenido en el partido y nos ha hecho, pues, luego llevarnos la victoria.
Dos super paradas. Muy bien, Javi, que, oye, en lo personal, ¿terminas contrato o tienes contrato con Las Palmas?
Termino contrato este 30 de junio.
¿Terminas contrato? ¿Te han ofrecido ya la renovación o no?
Sí, llevamos unos meses ya hablando, pero bueno, estamos centrados en conseguir el objetivo. Y luego ya habrá tiempo para hablar.
Es que sé que tienes, aparte de la que va sentada a tu lado, sé que tienes más novias.
Bueno, intento hacer un poquito de todo. Pero como te digo, estamos centrados en estas 6 finales que nos quedan, que hay que lucharlas hasta el final para conseguir el objetivo.
Muy bien, ¿a esta hora se puede ir a cenar a algún sitio a Las Palmas o en casa o qué?
Sí, sí, teníamos la esperanza de que el día iba a salir bien, así que ahora nos juntamos con unos cuantos compañeros a celebrarlo.
Y además Las Palmas es una hora menos.
Claro, efectivamente.
Está chupado.
La noche es una hora menos. Oye, Javi, y la compañía, que disfrutéis mucho. Un beso, adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós, compañía, chao.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Hasta luego. El coche de Javi Muñoz y la gente va muy contenta hoy porque Las Palmas ha salido del descenso. Juanfran, todavía en el estadio, ¿rematas con lo que haya dicho Diego Martínez?
Sí, habló de la importancia de la victoria, que hay que seguir luchando, evidentemente, que no está terminada la temporada, pero que sí es un paso importante y sobre todo por la moral, y que haya sido además en casa, que de diciembre no ganaba la Unión Deportiva. Y por cierto, se le preguntaba por Fabio Silva y señalaba que de momento no saben lo que tienen, pero que esperan que no tenga nada y que pueda estar frente al Athletic Bilbao el próximo miércoles.
Bueno, como tú dices, ha salido corriendo a celebrar el gol y luego lo he visto con una sonrisa, lo cual no quiere decir
salió
que
corriendo a celebrar el gol, se tiró encima de Javi Muñoz y al final el partido salió corriendo también, con lo cual eso es buena señal.
Buena señal, sí señor. Muy bien, Juanfran, enhorabuena a la gente de Las Palmas que ha disfrutado en esta semana de 2 victorias. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Hasta luego. Como decimos, ganó Las Palmas, perdió el Atlético de Madrid. Y mañana a las 9 de la noche, vaya partido, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. El Real Madrid está obligadísimo a ganar si quiere tener todavía opciones. Y el Athletic de Bilbao está mirando ya, por supuesto, a la final de la Europa League, pero también está mirando a la tercera posición, porque está a 6 puntos ahora del Atlético de Madrid. Saludemos a los que les van a contar cosas del partido. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal, Corro?
José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, muy bien.
Se incorpora, está Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Y con la fuerza de ABC hemos llamado a Rubén Cañizares, hola Rubén, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Bueno, para contar cosas del Real Madrid, primero noticias. Noticias primero en el Real Madrid, Melchor, todas conocidas, ¿no? Salvo de los que podían no estar, que al margen de los de larga duración, Mbappé, que está sancionado y lesionado.
Sí, bueno, 2 entrenamientos para preparar esta final en el Campeonato Nacional de Liga, lo que se convierte este partido mañana ante el Atlético de Bilbao. 4 bajas, las conocidas, la de Carvajal, Militao de larga duración, la de Ferland Mendy, que apura sus opciones para poder tener alguna posibilidad de llegar a la final de la Copa, y la de Mbappé, no solo por ese esguince que se confirmó de grado leve, sino porque está sancionado por esa expulsión que vio ante el Alavés. Así que esas son las 4 bajas que va a tener mañana. Por contra, recupera a 2 hombres que no estuvieron ante el Arsenal, Camavinga por sanción y Lunin, que ha estado trabajando estos días con el grupo y que vuelve a una convocatoria después de la lesión que tuvo en el
¿Qué ves en el equipo titular? ¿Algún cambio importante?
Uf, es de los más complicados que hay.
Camavinga
en la temporada,
entrará, ¿no? Seguramente, Camavinga.
Bueno, sí, es una de las posibilidades. Mira, a mí me sale este equipo: Courtois con Lucas Vázquez y Fran García en laterales, Asensio y Rüdiger como pareja de centrales. Ahí dejó una puerta mini abierta a la posibilidad de Tchouaméni en el centro de la defensa. Y ahí tendría lugar Camavinga, Modric, Valverde, con Jude por delante de ellos, enlazando con Rodrigo y Vinicius.
Peña, la noticia en el Athletic Bilbao es que se ha caído Nico Williams.
Sí, es la única baja para el partido de mañana. Se queda fuera de la lista por una pubalgia. Regresa a esa citación Jury, que ha estado ausente en los 3 últimos partidos, en los 2 de la eliminatoria ante el Rangers. Tampoco jugó el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano. Y está claro que Ernesto Valverde va a tirar de rotaciones para oxigenar el equipo. El partido llega casi sin tiempo para la recuperación. Además, con otro el miércoles ante la Unión Deportiva Las Palmas a la vuelta de la esquina. Y me imagino que mañana hombres como Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Prados, Unai Gómez, Guruceta e incluso Yalo pueden refrescar al equipo de partida. Hay jugadores, como digo, bastante tiesitos y no hay que perder de vista que el 1 de mayo pues hay otra cita importantísima, ese hecho que llega a las semifinales de la Europa League ante el Manchester United, y el Atleti se mueve a caballo entre esos dos objetivos, ¿no? El sueño de disputar una final europea en su estadio y el de asegurar como mínimo la cuarta plaza, asegurar la Champions y la participación en la próxima Supercopa de España, que también es otro de los objetivos importantes del equipo.
Ha hablado Carlo Ancelotti esta mañana, ha dejado varios mensajes, pero un par de ellos muy contundentes. Uno, no hay ningún enfrentamiento contra el club, no tenemos ningún problema. Y el segundo, de mi futuro ya hablaremos con el club, dice, ya hablaremos con el club de mi futuro cuando termine la temporada. Lo que no sabemos si la temporada termina con la Liga o termina con el Mundial de Clubes. Ahora le voy a preguntar a Roberto y a Rubén, pero empezando por una pregunta que le ha hecho Melchor Ruiz a Carlo Ancelotti sobre todo esto que se ha venido hablando esta semana, por supuesto después de la derrota contra el Arsenal, la continuidad de Carlo Ancelotti, los cambios, tal, no sé qué. Ha terminado diciendo esto y más preguntas para Ancelotti.
No hay ningún tipo de enfrentamiento, y nunca hemos tenido enfrentamiento con el club, porque estamos en el mismo barco siempre, en los buenos, en los malos. Y que habla de enfrentamiento mío con el club, con el presidente, no dice la verdad. Sobre todo en este momento, siempre el presidente muestra más cariños hacia mí.
¿Qué es lo que más le ha dolido desde el final del partido del Arsenal hasta ahora?
No, como he dicho antes, que se cuestiona un club que ha ganado 27 títulos en 11 años, me parece engañar.
¿Usted esperaba algo más en momentos muy concretos y determinados de mucha importancia para el club de algunos jugadores? ¿O está contento con todo?
Bueno, algo más. Yo lo único que quiero hacer, agradecer a todos estos jugadores, porque hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero pasarlo muy bien todavía. Entonces seguimos peleando, seguimos con buenas relaciones, seguimos unidos.
Ha repetido varias veces que al final de la temporada hablaremos. ¿Lo
sí, porque no quiero hablar hoy de mi futuro, obviamente.
Entiendo que
esta es un contexto a una pregunta del cual no quiero hablar. Y por esto te digo, hablaremos al final de la temporada.
¿Hablaremos usted con nosotros o usted con el club?
No, con vosotros, no.
Por eso. Entonces yo le quería preguntar.
Hablaré
claro.
Con el club.
Con el club, bien. Evidentemente. Roberto, Rubén, me ha gustado, mira que me gusta, Ancelotti creo que está brillante siempre, pero ahora le veo un poco atrapado, hay cosas de las que no puede hablar. Me han gustado hoy más algunas preguntas que las respuestas. ¿Cómo habéis visto hoy a Carlo, Roberto, Rubén?
Bueno, pues estaba yo creo la imagen de Carlo reciente, ¿no? Sabéis la situación que tiene, ha perdido la sonrisa por completo, muy serio, hasta cortante con alguna pregunta con algún periodista que no suele ser la imagen de Ancelotti y respondiendo a la situación que vive en el banquillo del Real Madrid. Él es el primero que sabe lo que está manejando el club, la situación que le espera en los meses que vienen y si no gana algún partido inmediato al Barcelona, alguno de los dos clásicos, o no gana los dos partidos de la jornada liguera que encara esta semana, pues sabe que el ruido todavía va a crecer más. Yo creo que mañana va a haber un plebiscito en el Bernabéu. No creo que se apunte a Ancelotti, la verdad, porque creo que se va a apuntar a otro lado. Creo que tiene bastante más apoyo popular de lo que se está diciendo, porque mucha gente dice que la gente está cansada de Ancelotti. Yo no siento eso en el Bernabéu, no siento que la gente esté cansada de Ancelotti, pero él sabe cómo funcionan las cosas arriba y que por mucho respaldo personal que tenga de Florentino Pérez, a final de temporada sabe lo que va a ocurrir.
Rubén.
Bueno, a mí de esta mañana me han llamado muchas cosas la atención, Corro. Para empezar, Ancelotti ha sido más Ancelotti que nunca y eso hay que valorarlo. Es decir, cualquier otro entrenador en una situación como él pues tiraría de un refrán español que es, para lo que me queda en el convento, pues eso dentro, ¿no? Y él lo que ha hecho es defender todavía más a ultranza a sus jugadores, que no le han dado motivos esta temporada para defenderlos tanto como lo ha hecho Ancelotti hoy también, y luego defender muchísimo al club. Sí. Decir que no tenía necesidad, de que Florentino ha hablado con él y le ha dado más cariño que nunca estos días, que no sabemos hasta qué punto es verdad o no, pero lo ha dicho. Y ha sido un señor como ha sido siempre. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención de esta mañana y que yo no reconozco a Ancelotti en eso, que es, hay un enfrentamiento entre el club y yo, y eso es mentira. Yo, de verdad que en estos días no he leído...
Yo tampoco, no sé si lo habéis visto en algún sitio.
Sí, yo no, o sea, quiero decir, yo he oído en la radio...
Pero le debe haber llegado algo que no le ha gustado, porque el mensaje es para ese que lo dijo.
Pero Corro, me parece muy simple por su parte, y teniendo como él tiene además de 30 años de experiencia en los banquillos y una agencia de comunicación detrás que le aconseja y muy bien, que él salga hoy con un discurso diciendo que no hay ningún enfrentamiento entre el club y él.
Pero se ve que, pero como lo ha repetido dos veces, se ve que eso le ha dolido, de verdad, ¿eh? Eso
pero,
le...
pero es que, ¿pero qué enfrentamiento? ¿Quién ha dicho?
Que eso, la pregunta es quién lo ha dicho, sí, efectivamente.
¿Quién lo ha dicho? Claro, yo no lo he escuchado en la cadena COPE, no lo he escuchado en la ABC, no lo he escuchado, no lo he ido en la agencia EFE. Es que no ha salido en ningún lado. O sea, ha habido un montón de debates de si Ancelotti debe continuar o no como entrenador del Madrid, pero que Ancelotti y Florentino están enfrentados, es que no lo he visto por ningún lado.
Yo tampoco. Entonces,
no sé por qué Ancelotti ha dicho eso y no estaría mal que lo aclarara. Y luego, lo de hablar a final de temporada, ¿qué es final de temporada este año para Ancelotti y para el Madrid?
Eso no lo tenía preparado, Rubén, ¿eh? Eso sí que no lo tenía preparado. O sea, tiene mucha gente que le asesora en el club, fuera, pero de ahí no ha salido bien.
Es que no ha salido bien, porque es que estamos en una temporada atípica en los 125 años de historia del Madrid. La temporada del Madrid no acaba a finales de mayo, aunque no haya final de Champions. Acaba el 15 de julio. ¿Qué es final de temporada para el Madrid? Pues no le ha dado la gana contestarlo, sí, o no lo tenía preparado.
Él podía haber dicho, pues cuando acabe el Mundial de Clubes, pero es cierto que como está esto de Brasil ahí de fondo,
claro,
que le han preguntado por Brasil, ha dicho, yo no he hablado con ellos, porque sabéis que se está publicando, y creo que The Athletic lo ha publicado, que es un medio, yo creo que bastante riguroso con las informaciones, publica que algo que puede, que es una cosa que puede pasar, pero que yo creo que no ha pasado todavía. Que es
pero
que,
Corro, tampoco que ha dicho yo no he hablado con ellos, ¿eh?
Sí, bueno,
ha dicho no es el momento de hablar de esto.
No,
entonces,
hoy ha dicho a final de temporada también.
Claro, pero si lo miras, si
Club,
lo miras
final de temporada, por Brasil, eso, final de temporada.
Sí, ese doble mensaje, Melchor, si lo miras por desde el otro prisma, desde el prisma de que Ancelotti se puede marchar y que le puede interesar Brasil, no desmiente que se vaya a ir a Brasil.
Es que entonces, iba a terminar, perdón, Roberto, diciendo que hay una posibilidad, que es posible, que a la mala el Madrid pierde la final de Copa, pierde la Liga, pierde con el Barcelona en la Liga, el Real Madrid decide prescindir de él, cuando termina justo la Liga, él se marcha a Brasil, que Brasil no juega hasta junio los partidos, y decide un interino, o no sé si una posibilidad, pongamos a Xabi Alonso, de llegar a un acuerdo para que llegue al Mundial de Clubes, que me parece muy precipitado, conociendo un poco a Xabi Alonso, que me parece, me sorprendería, pero bueno, pueden pasar estas cosas. Pero a lo mejor él no se ha querido cerrar esa puerta y decir, oye, a lo mejor cuando acabe la Liga estoy tan quemado que he perdido la Copa y he perdido la Liga que me puedo ir a Brasil. Pero también puede pasar que gane la Copa e incluso que le aprieten la Liga al Barcelona. ¿Y qué pasa ahí?
Y si gana el Mundial de Clubes, ¿qué hacen?
Pero yo
la
tengo
información
otra
que tengo, perdona, Rubén, lo venimos contando en COPE desde el pasado jueves, no tiene ninguna intención de irse a Brasil. Ni mucho menos. Él está deseando poder terminar su contrato, que recordemos.
Sí, pero pongamos que no sale bien. Pongamos que no le sale bien. Que existe,
bueno,
esa posibilidad.
Bueno, pues siempre tendrá esa puerta.
Claro, por eso te digo.
Técnicos
no,
más
es evidente,
del mundo.
Es evidente que él no
está. Siempre no. Esa puerta se acaba cerrando. Y eso es lo que ha jugado hoy al doble juego Ancelotti. Yo tengo completamente convencido de que Ancelotti, si le das a firmar ahora, te dice: yo elijo cumplir mi contrato con el Real
Efectivamente,
Madrid.
Efectivamente, la primera
pero,
opción.
Pero con la situación actual que tiene el Real Madrid y estando en la temporada de más derrotas de Ancelotti, sabiendo lo que le pasó en la primera etapa, es lógico y es humano que Ancelotti no salga hoy públicamente y diga, no, con Brasil no va a haber nada, cierro las puertas. No. Dice, a final de temporada, ¿cuándo es final de temporada? Si Brasil le reclama en junio antes del Mundial de Clubs. El otro día con Pedrito estuve viendo en la radio que hay como 17, 18 días entre que acaba la temporada y empieza el Mundial de Clubs. Es tiempo suficiente para que un entrenador coja el equipo y haga una serie de
efectos. Bueno, en realidad, entre un partido y otro del Madrid, entre la última jornada de Liga y el primero
espera un momento, no habléis todos a la vez. A ver, Pedro, primero.
No, que entre el último partido de Liga y el primer partido del Mundial hay 24 días.
Sí, pero hay Nation League y hay
partidos. Bueno, sí, pero que entre ese partido y otro, que es el entrenador del Madrid va por partidos. Es cierto que entre partido y partido tiene trabajo, pero entre un partido y otro hay 24 días.
Pero a ver, seamos sinceros, vamos a ver, si Ancelotti pierde la final de Copa y pierde el Clásico de Liga el 11 de mayo,
está fuera
¿qué necesidad tiene el Madrid de esperar al 24 de la última jornada si quiere darle
es que verdad, es que lo que dices es verdad. Si pierde la final de Copa y pierde la Liga, sabemos todos que no va a seguir en el Madrid, es que lo sabemos todos.
Entonces, si de verdad el Mundial de Clubes lo va a disputar el Madrid con un entrenador, ya sea un interino Solari o ya sea la nueva apuesta Xabi Alonso, Klopp o quien le dé la gana al Madrid, ¿vale? No tiene sentido que eso siga sucediendo, o se espera hasta el 24 de mayo. El 11 de mayo, si pierdes la Liga en el Camp Nou, en el Montjuïc, perdón, se acaba.
El final de temporada es cuando el Real Madrid tome la decisión, que no la va a tomar antes, después de que se acaben las opciones o posibilidades en la Liga, al margen de lo que acontezca
claro,
en la
claro,
final de
claro,
la
claro, claro.
Claro, o sea, ese va a ser el final de temporada, ahí se van a sentar, van a hablar y van a tomar la decisión que corresponda.
La decisión que va a tomar el Madrid, o sea, que va a tomar Florentino
sí,
Pérez.
La decisión que va a tomar el Real.
Que va a tomar Florentino Pérez, porque por Ancelotti seguiría, a pesar de perder esos partidos, seguiría en el Real Madrid.
Por supuesto que sí, él dice que se siente con fuerza y además han salido noticias esta semana también de que él se estaba planteando dejar el Real Madrid cuando terminase la final de la Copa. No. Absolutamente
yo
falso.
Creo que eso Ancelotti no lo va a hacer Ancelotti a esta altura de
por
la
cierto,
vida.
Por cierto, y lo de Klopp. Jürgen Klopp, yo no lo vería tan claro como lo ven algunos,
Pero tan claro de que no o de que sí,
de que no, o sea, de que no. Pero
hay algunos que lo ven muy claro, ¿o qué?
Pero un momento. No. Tú ves una posibilidad de que Klopp entrene al Madrid, ¿no? Dices.
A día de hoy no.
A día de hoy no ves ninguna opción.
No.
Vale.
El fútbol cambia mucho las cosas, pero como le he visto que están equiparando a Xavi Alonso.
Sí, al mismo nivel.
Al mismo nivel, incluso por delante Jürgen Klopp, que se habría cansado de ese puesto que tiene en Red Bull, etcétera, etcétera. Yo no tengo esa información.
Y déjame decir otra cosa de Ancelotti, que a mí me da la sensación desde hace varias semanas, y hoy en la rueda de prensa de hoy, que me ha hecho una rueda de prensa, como decía Corro, muy a la defensiva, muy cortante con nosotros, con los periodistas, cuando no lo suele ser, tengo la sensación que él tiene en la cabeza lo que sucedió hace 10 años cuando lo echaron del club, que se fue con un comunicado del Madrid que él contestó vía su cuenta de Twitter. No hubo nada más, no hubo ningún reconocimiento más, rueda de prensa, lo que sea, para el entrenador que había ganado la ansia de décima tantos años después.
Sí, sí.
Tengo la sensación de que Ancelotti, si le van a echar, por lo menos quiere que le echen de buenos modos y con un reconocimiento.
Es incuestionable que va a ocurrir eso, Rubén. Estamos hablando ya del técnico, que es el técnico que más ha ganado en la historia del Real Madrid. O sea, es que el que más Champions tiene. O sea, va a tener. Si el Real Madrid prescinde de Ancelotti, va a tener una despedida a la altura de su figura.
Pero ha habido muchos personajes en el Madrid en los últimos años que se han ido y no han tenido un reconocimiento inmediato, ¿eh?
Bueno, algunos también porque ellos mismos han acabado.
Sobre lo que ha dicho antes Roberto de el reparto de culpas. Yo era una percepción, pero había una encuesta en Marca muy contundente y no digo que sea 1000 por 1000 fiable, porque no es una encuesta con todos los socios del Real Madrid, pero bueno, pues yo creo que un planteamiento de lo que pueda pensar la gente, y es cierto que la gente no es solo Ancelotti, la gente es no se planificó bien y la gente es los jugadores no han estado bien, o sea, no es solo Ancelotti. Diría más que miran más al césped y hacia arriba que hacia el banquillo. En este momento, ahora otra cosa es que pierda la final de Copa con el Barça, que eso hace mucho daño siempre y pierda luego la Liga. Pero en este punto yo creo que las culpas no están tan claras,
Es verdad que un proyecto tan largo de Ancelotti.
En el Real Madrid es muy importante, no solo cuando se pierde, sino cómo se pierde, la imagen que se traslada y la imagen que estaba dando el Real Madrid últimamente no era muy positiva. Mi opinión siempre ha sido la misma, no en este caso del Real Madrid, casi en todos los casos. Los jugadores son los que ganan y pierden los partidos. Los técnicos, lógicamente, son los máximos responsables y, lógicamente, a lo largo de una temporada larguísima, como es en el caso del Real Madrid, pues puede haber más aciertos, más errores.
Y la planificación también, que desde hace tiempo se venía hablando.
Sí, pero es que lo de la planificación, Corro, yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que he oído de la planificación. Si algún equipo puede presumir de que en la última década ha sabido planificar las salidas que ha habido tan importantes, Cristiano, Benzema, Sergio Ramos,
pero ha habido,
y seguir ganando es muy importante. Y en esta temporada
ha habido
puestos
claves.
Termino muy rápidamente si me dejáis. Ha habido dos puestos ha habido dos jugadores por puesto en cada sitio. En el centro del campo había hasta 7 jugadores. Es cierto que no se ha sustituido a una figura como la de Toni Kroos, pero es que es muy difícil sustituir a una figura de Toni Kroos. Y nadie puede prever en una planificación que después de una temporada en la que se te había lesionado Courtois, Alaba, Militao, en esta vuelva a caer Militao.
Sí, pero tenías el mercado de invierno.
Sí, y en el mercado de invierno dijimos que no iban a fichar, pero lo que hicieron es intentar hasta el último instante Alexander-Arnold al Liverpool.
Bueno, pero
intentaron traerlo al mercado de invierno.
Yo creo que
no fue posible.
Yo creo, Melchor,
intentaron fichar a un central, acordaros de lo de Yogo, y Yogo no aceptó la opuesta.
Sí, pero Melchor,
intentaron fichar a un lateral izquierdo que era Davis.
Hay momentos en la vida, déjame terminar a mí, hay momentos en la vida que no todo tiene que ser de oro y brillantes. Hay momentos en la vida que la necesidad te obliga a coger otra cosa que no es oro y brillantes. Y el Madrid decidió que no, y a veces le ha salido bien, y esta vez
tomaron un riesgo,
no le ha salido tan bien.
Tomaron un riesgo, entonces es que hicieron mal la planificación, porque el Madrid maneja varios nombres en cada demarcación y decidió con ese riesgo no reforzar zonas que sabía que tenía carencias, la zona de Toni Kroos y la zona de Dani Carvajal. Y ha sido
siete
un error.
Jugadores, Robert, en el centro del campo.
Sí, pero ninguno del perfil de Kroos.
Con este tema de la planificación, creo que el Madrid, que José Ángel Sánchez, que Florentino, creo que malinterpretaron lo que sucedió la pasada temporada cuando se ganó la Liga y la Champions con la lesión de Courtois, de Militao y de Alaba. Creo que interpretaron que el Madrid es capaz de tener tres lesiones gravísimas de la mitad de su columna vertebral y aún así ganar Liga y Copa. Y para mí, eso es una excepción, no es lo normal. Lo normal es que si sufres tres lesiones tan graves y tú no te refuerzas, en el mercado de invierno lo acabes pagando. Y eso es lo que ha acabado sucediendo esta temporada. Entonces, a mí me parece que entendieron mal lo que sucedió el año pasado para mí y han pensado que este año iba a pasar igual y es evidente que no ha pasado igual, pero sí, es normal.
Rubén, la decisión es respetable, pero si tiene consecuencias sobre otros trabajadores que tienes tú, ya...
Claro.
O sea, si tú decides, mira, yo voy a arriesgarme una vez más, me la voy a jugar, pero si no sale bien... Yo no voy a responsabilizar al entrenador de lo que pase, porque como sé que no le he dado algunas cosas que eran importantes, pues él seguirá. Pero si no ganas, ganas siempre. Porque si tú no haces una plantilla en algunos puntos donde tenías deficiencias, lo refuerzas y luego le echas la culpa al entrenador, ya sabemos que el fútbol es así, ¿no? Que el fútbol termina siempre en el entrenador.
Sí, pero aquí es donde voy, corro, que entiendo que Ancelotti sea Ancelotti para siempre, con 66 años no va a cambiar. Pero es que no ha habido una rosa en la rueda de prensa que haya dicho, mira, yo es que le pido al club a Pepa, a Pepe,
no,
a X.
No, porque es un hombre de club, no lo va a hacer nunca, Rubén.
Claro, pero Ancelotti también tiene responsabilidad en que por ser tan sumiso, entiéndase, sumiso entre comillas, va a acabar pagando la mala planificación deportiva de esta temporada.
Hombre, el que la va a pagar es él, es evidente.
Claro.
En el Real Madrid ningún técnico ha fichado. Salvo con alguna excepción.
Sí, bueno, algunos sí ha fichado.
Alguna
bueno,
excepción
Mourinho mínimo. Se fichaba. Sí, sí. Mourinho
Zinedine
se fichaba.
Zidane fichó
Mourinho
un par
se
de
fichaba.
Jugadores, sí, Mourinho sí. Alguno, pero normalmente en el Real Madrid quien
sí,
ficha
no,
es el
sí,
club.
Escucha, al Madrid le ha ido muy bien. O sea, al Madrid le ha ido muy bien. O sea, porque cuando ha ganado es también por la planificación que han hecho arriba,
seis
por la elección de entrenador y tal.
Años.
O sea, ha ganado. Pero yo lo único que digo es que si tú tomas esa decisión de tomar ese riesgo, luego que la responsabilidad no recaiga sobre uno que sabes que no le has dado todo lo que podías. O sea, al final va a responsabilizar a Carlo Ancelotti porque al final va a pagar el entrenador y no le has dado todo lo que podías porque podías decir, mira, yo tomé esa decisión y ahora vamos a hacer otras cosas, pero Carlo Ancelotti sigue porque ha ganado mucho con nosotros, porque se lo merece por el trato que ha tenido con el club, porque nos parece que está bien, pero al final va a pagar él que le echen de la Champions en cuartos, que pueda perder la final de Copa o que pueda perder la Liga. Bueno, no tengo tiempo para más.
Corro, sí. Lo que preguntabas, al palco no se van a girar nadie, o sea, los pitos, olvídate de que vaya al palco porque sea de agradecimiento a los últimos años, eso es a los proyectos que hace Florentino.
Y me parece correcto, ¿eh?
Totalmente descartado que mañana el Bernabéu vayamos a ver, vaya como vaya el partido, ninguna queja masiva hacia el palco. A Ancelotti yo creo que habrá más silbidos que últimamente, pero la gente puede estar cansada de una figura que va a ser la exigencia del Real Madrid, que son etapas cortas, que lleve tantos años. Pero yo creo que donde mañana se va a apuntar y donde está pagando últimamente
cuidado
son
Vinicius,
los jugadores.
Cuidado
Vinicius. Vinicius lleva dos partidos seguidos en momentos puntuales siendo silbado, Rodrigo lleva una racha muy mala, hay jugadores que no están a la altura que consideran ellos del Real Madrid, y mañana es un partido que si no va bien dadas, yo creo que la gente va a poner el foco ahí.
Muy bien, Melchor, Roberto, Rubén, os agradezco mucho la compañía. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Esta es la pregunta que le han hecho a Valverde sobre Carlo Ancelotti.
¿Qué te parecen las críticas que está recibiendo Ancelotti por su temporada?
Pues Ancelotti sí... No lo sé, pero si no me equivoco, el año pasado ganó la Champions, ganó la Liga. Hace tres años ganó la Champions, ganó la Liga. También ha ganado la Copa, no sé cuántas Supercopas, ¿qué te voy a decir? Si a él le critican, imagínate a los demás, ¿cómo podemos estar?
Peña, da la impresión de que el objetivo, o sea, que es cuanto mejor vayas en la Liga y que te asegure la Champions, mejor, pero que el objetivo, claro, es la Europa League, ¿no? Que está la gente a dos partidos de plantarse la final en su casa, ¿no?
Sí, o sea, son dos cosas diferentes, porque a nivel de club, a nivel de institución, evidentemente jugar la Champions es tremendo, también desde un punto de vista económico, pero lo que sucede es que ahí el camino también se ha allanado mucho con el hecho de que el quinto también vaya. Son 9 puntos los que hay sobre el Betis, o sea que hay un colchón para afrontar este tramo que va a incluir la eliminatoria ante el Manchester United, que te puedas, por decirlo de alguna manera, despistar en la Liga. Y evidentemente digo porque junto a ese interés del club está lo que es una ilusión universal, ¿no? El sueño que reconocía Nico Williams el jueves, ellos tienen desde el primer día, aunque como dice su hermano, lo ha mantenido un poquito a lo bajini. Jugar una tercera final continental en la historia del Athletic sería tremendo. Hacerlo en San Mamés, pues vamos, sería algo histórico, y ya ganarla sería, bueno, pues una temporada, yo creo que para enmarcar. Por eso, no es que la Liga se deje de lado, pero yo creo que el Athletic está en una situación ideal para combinar las dos competiciones. Está demostrando que tiene un fondo de armario interesante, que las dos unidades se complementan muy bien, y que aunque mañana, como decíamos, vaya a haber muchos cambios en el Bernabéu, se va a poder plantar cara. Otra cosa, rascar algo. No se puede perder de vista que el Atleti lleva 20 años sin ganar en el Santiago Bernabéu. Lo hicieron precisamente de la mano de Ernesto Valverde en su primera etapa, pero con goles de Delorno y Iraola. Fíjate que dos nombres, y de hace cuánto tiempo suenan ya. Pero bueno,
éramos tan jóvenes, Peña. Sí, un abrazo. Joder,
yo, escúchame, yo todavía estaba en el instituto, no sé dónde estabas.
Fíjate,
tú.
Fíjate, sí, no, yo estaba ya en esto, pero éramos
sí,
más jóvenes.
Yo también.
Oye, un abrazo, Peña, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana a las 9, el partido entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. En Vallecas hoy, Rayo Vallecano 1, Valencia 1.
Qué bien se marcha Radio para Pedro, pero dentro del área, levanta la cabeza, el segundo para el remate, gol.
Mira.
Gol de Enteca, gol, 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 gol. Gol. Se tira ahí, a ese primer poste, Randy Enteca toca, y la pelota que se marcha a la portería de Mamardas, y se cumple. Gol, 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 gol. Gol. Por la banda izquierda, Jesús Vázquez mete un balón fantástico a la frontal del área pequeña, remata Sadik y el rechace cae en boca de gol, y el propio Sadik le empuja. Rayo 1, Valencia 1.
En Somos, Mallorca 0, Leganés 0. Borja Jiménez, el entrenador del Lega, echa cuentas para salvarse.
Va a depender muy mucho de todos los rivales también. Ahora mismo tenemos un partido más y estamos a un punto de poder salir de ahí. Quedan 6. Probablemente el equipo que tenga la capacidad de ganar la mitad de los partidos que quedan esté fuera, probablemente, no lo sé con exactitud, porque ya sabéis cómo son los finales de Liga y a los rivales que te enfrentes, pero yo creo que el que gane 3 partidos podrá estar fuera.
A esa hora no sabía que Las Palmas iba a ganarle al Atlético de Madrid. Y mañana a las 2 de la tarde, Valladolid Osasuna, con estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Aquí, a la espera de que las matemáticas dicten sentencia definitiva, el Valladolid acude a esta cita del domingo de resurrección ante Osasuna en su enésimo intento de dar una alegría a sus aficionados. Álvaro Rubio, que celebró su cumpleaños el pasado viernes, recupera a Mario Martín, pero sigue sin poder contar con el guardameta Hein. Tampoco lo podrá hacer con Anuar, y ha dejado finalmente fuera de la lista al díscolo Luis Pérez. Osasuna, por su parte, suma 13 puntos en esta segunda vuelta y recupera a Brian Zaragoza, pero no va a poder contar ni con Raúl ni con Sixtus. El partido en Zorrilla, con frío, con viento, a las 2 de la tarde, bajo la dirección de Gil Manzano, asistido en el bar por Pizarro Gómez.
A las 4 y cuarto se juega el Villarreal Real Sociedad. Con estas noticias, Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Real Sociedad se ven mañana las caras en la Cerámica. En el equipo amarillo son bajas Albiol, Baena y Gerard Moreno. Es duda Buchanan, y Marcelino recupera a Gueye tras sanción. En la Real Sociedad, Imanol tiene bajas muy importantes. No están ni Zubimendi por sanción ni Barrenechea por lesión. Además, se cae Oscarsson con una sobrecarga. Y también están lesionados Saharian, Odriozola y Aguert. La buena noticia es que recupera Becker. El partido a las 4 y cuarto en la Cerámica lo pita Cuadra Fernández.
Y a las 6 y media se juega el Sevilla con el debut de Caparrós a la vez. Víctor Fernández, noticias del partido. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Este Sevilla a la vez viene marcado, sin lugar a dudas, por el regreso de Joaquín Caparrós al banquillo del Sánchez Pizjuán. Las 4 derrotas consecutivas se han llevado por delante a García Pimienta. Caparrós llega en medio del caos y la crispación que rodea al club. Cuenta con la baja del sancionado Quique Salas y deberá buscar soluciones para el ataque. Es posible que juegue con 2 delanteros. El Alavés, por su parte, llega al partido con el descenso pisando los talones, necesita puntos con urgencia y con un problema tremendo atrás porque Coudet tiene las bajas de Abdel Abkar, Santiago Mourinho y Manu Sánchez. Habrá protestas de los aficionados del Sevilla en la previa del encuentro, a las 6:30 de la tarde, Sevilla a la vez, con arbitraje de Ortiz Arias y del Cerro Grande.
Gracias, Víctor. Y un repaso rápido de lo que ha pasado en segunda división, que han pasado muchas cosas. Está aquí Carlos Ganga. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas.
Casi empezamos por el Huesca 1, Racing de Santander 3, que es casi un parte de lesiones y de sucedidos.
Sí, ha pasado muchas cosas, además de que el Racing ha remontado el partido para seguir peleando por el ascenso directo. Ha acabado el Huesca con 8. En un mismo bar han expulsado a dos jugadores del Huesca. Primero al Obreiro por una falta. Y luego se han dado cuenta de que Pulido, el capitán del Huesca, había hecho el gesto como de las esposas, de decir, vaya robo. Pues también lo ha visto el VAR, han avisado al colegiado y también lo ha expulsado. Se ha quedado el Huesca finalmente con 8. Y luego una imagen que nos ha impactado muchísimo, que es la de Anana, el delantero del Racing, que en una jugada del segundo tiempo ha tenido un choque con Gerard Valentín, el jugador del Huesca. Parece que le ha dicho algo Valentín a Arana, porque Arana se ha vuelto completamente loco, se quería ir a por él y le estaban agarrando sus compañeros y el árbitro. Pero es que luego en el descuento, Anana mete gol. Y luego tiene una ocasión que la tira fuera y ahí se derrumba Arana en el césped y se pone a llorar, de la presión, del comentario que le había hecho Valentín, porque ha debido ser bastante grave porque su reacción ha sido tremenda y así lo contaba José Alberto, el entrenador del Racing.
Algo ha sucedido porque la reacción que ha tenido Arana, sabemos que es un tío que tiene entereza, que es un tío que soporta cualquier cosa que le pueda pasar en el juego y no sé lo que ha pasado, pero está claro que algo ha tenido que pasar.
Y para colmo del Huesca, que había acabado con 8, Dani Jiménez, el portero lesionado, fractura de radio. Tiene que hacer más pruebas, pero lesión grave.
¿Qué cantidad de cosas han pasado? Bueno, el Levante ha pasado por encima del Zaragoza, 5-2.
Sí, poca historia el partido, porque en el minuto 12 el Levante ya ganaba 2-0. El ascenso directo ya es cosa de 3. Elche, Levante y Racing, y el Zaragoza que pues sigue dándole oportunidades al Eldense en la lucha por el descenso. El Eldense que hoy ha patinado en Ferrol. Ya veníamos diciendo que el Ferrol y el Cartagena iban a fastidiar a equipos y hoy ha pagado el pato el Eldense en un mal partido contra el Racing de Ferrol. El Burgos ha empatado a 2 contra el Cádiz, se le ha acabado la victoria ahí al final y pierde la opción de engancharse otra vez al tren del playoff. Y mañana partidazos, porque por ejemplo el Depor Tenerife con el Tenerife vivo, el Elche Albacete, que el Elche tiene que ganar para seguir ahí, y un Córdoba Oviedo que es bastante atractivo.
El Dense está en descenso a 2 del Zaragoza, es decir, el Zaragoza está a 2 puntos del descenso. La emocionante jornada en segunda división, encima con todas estas cosas que han pasado. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Aquí seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Que lo que esté fuera, se quede fuera. Haz tu hogar más eficiente y ahorra con las soluciones de Leroy Merlin para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Un hogar eficiente no nace. Un hogar eficiente se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos con la Fórmula 1, mañana a las 7 de la tarde en Arabia Saudí, la carrera, vaya pole que ha hecho Verstappen. Y vaya sexto puesto que ha hecho Carlos Sainz. Decimotercero saldrá Fernando Alonso. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bonito, qué bonito, qué bonito está todo. Qué bonito la calificación como hemos vivido, con mucha emoción, con un accidente, porque no se perdonan fallos en Jeddah, de Lando Norris en la Q3, que ha provocado una bandera roja, que por un momento ha sido pole provisional Oscar Piastri, su compañero, pero que es que va a hacer que el líder del Mundial, con otra vez más errores, sigue cometiendo fallos, salga en la décima posición de la parrilla y tenga que remontar, con lo cual mañana tenemos carrerón por ahí, pero es que luego la pole se ha decidido en las últimas segundos, estaba primero Russell, Russell, le gana Piastri y al final por 10 milésimas ha conseguido esa primera posición de la parrilla Max Verstappen, que estaba...
No, que si Verstappen tuviera un McLaren se acababa esto, ¿no?
Pues sí. Y a mí me da rabia que el McLaren tampoco lo lleve, por ejemplo, uno de los nuestros, de nuestros pilotos. Porque al final es un coche para ganar. Es verdad que no es un coche tan dominante como era el Red Bull de Vettel o el Mercedes de Hamilton. Pero es el mejor coche de la parrilla. Y Verstappen, yo creo que sí, que se pasearía porque tiene un punto más. Es decir, estaba a 7 décimas en los libres 3. Es verdad que las condiciones han mejorado. Es verdad que ellos pensaban que podía conseguir ser tercero como mucho en parrilla, porque en un sitio con curvas rápidas va mejor. Pero tiene un punto más Max Verstappen que sus rivales. Y aprovecha sobre todo, pues como vimos en Suzuka, un circuito de curva rápida, porque el problema que tiene gravísimo el Red Bull es en curva lenta, y es donde es de eso es lo que no hay en Arabia Saudí, en el circuito de Jeddah, que por otra parte, si has podido ver las imágenes desde los coches, es escalofriante la velocidad a la que van entre muros. Son velocidades de 252 km/h de media,
pasan rozando los muros. Oye, bueno, Carlos Sainz, vamos a escucharle y cuéntalo de Carlos Sainz, ¿no?
Vamos a ver, porque mejor posición del año y sobre todo mejor de los mortales y superando a dos que desde luego dan mucho gustín superar, que es uno Lewis Hamilton y otro Yuki Tsunoda. Y tiene dudas porque no sabe si ir a por ellos mañana, ser muy agresivo, cargarse los neumáticos o ser cerebral y pensar en los puntos. Carlos Sainz.
Lo tengo que consultar con la almohada, a ver cómo me levanto mañana, si me apetece o no ponérselo complicado. También porque tengo un coche rápido en recta, que eso siempre ayuda. Hay que pensarlo. Seguramente mañana me sienta con ganas, ¿no?, de pelearlo, pero mi conciencia y mi mentalidad más racional me dirá que tarde o temprano te van a pasar, así que es lo mejor es no meterse en muchos líos, guardar el neumático, no gastarlo en la pelea y mirar a ver cómo podemos sacar el máximo de los puntos, pero lo vamos a intentar pase lo que pase.
¿Dónde ves que termina mañana?
Bueno, tiene el problema de que viene Lando Norris como un tiro, pero yo no descarto que acabe delante de uno de los dos pilotos de los que hablamos, de Hamilton o de Tsunoda. Seguramente Tsunoda al final, a pesar de que Tsunoda lo está haciendo mejor que Lawson, sigue habiendo gran diferencia entre... hoy le han caído 9 décimas con Verstappen. hay mucha diferencia de ritmo entre Verstappen y Tsunoda, y eso, si Carlos sale bien, si Carlos tiene un buen ritmo en carrera, que no ha ido mal en todo el fin de semana, y se puede proteger bien en las rectas, es verdad que se puede adelantar mucho mejor que en Suzuka, pero también es cierto que no es muy, muy sencillo. Lo que tiene que hacer Carlos es pegarse al máximo, o sea, intentar tener DRS de alguien. Incluso aunque le pasara por ritmo Hamilton, pues intentar pegarse a él, porque entonces te puedes proteger de los de detrás, y yo sí le veo puntuando. Posición, bueno, yo creo que un top 8 sería un excelente resultado, porque lo que sí que está claro es que la vuelta ha sido maravillosa, y hasta James Bowles, que es el jefe del equipo, le ha felicitado por el nivel al que ha llevado un Williams, que hay que recordar que Alex Albon está, no llegó a la Q3, está un décimo.
Fernando Alonso, décimo tercero.
Brillante. Y me dirás, pero ¿cómo dices eso, loco? Tal que
no, como... claro, me parece, todo lo que digas tú me parece correcto.
Bien, muy bien, eso está bien. O sea, eso me gustaría que ese respeto lo tuvieran algunos que están en sus casas. No, porque algunos que están en sus casas, de los que opinan en redes, nunca respetan al profesional. Pero bueno, da igual. A lo que voy, no vamos a andar con rollos. Vale, a Pedrito aparte. No, tengo que deciros, a ver, el coche es... reconfesado por Fernando Alonso, como sigue sin evoluciones, en esta pista se ha quedado como el último coche en prestaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que han optado por una táctica un poco suicida, que es poner todos los juegos de neumáticos en la Q1. Por suerte se ha dejado, hay uno que ha podido abortar porque ha habido un accidente que ha estropeado la vuelta de varios. Eso ha hecho que Stroll esté mejor de lo esperado, que iba para 19º, 18º o 20º, y ha terminado 16º. Y Fernando Alonso, bueno, pues le ha servido y ha podido ahorrar una goma que no estaba totalmente gastada para el último intento, pero estaba gastada. Y ha ganado a dos coches que son más rápidos y con rueda nueva. Ha ganado a un Racing Bull y ha ganado también a un Haas. A lo mejor, si hubiera llevado rueda nueva y hubieran sido menos suicidas, pues podría haber intentado incluso acercarse a la Q3. Pero lo que está claro es que Alonso está haciendo maravillas con un coche que no está para nada, está por encima de posición, y así lo resume él. Creo que lo resume perfectamente en DAZN.
Y hoy creo que nos hemos inventado, entre comillas, un P13, que es un resultado inesperadamente bueno. Aunque a la vez es triste que sea inesperadamente bueno solamente un P13, pero demuestra un poco que bueno, no estamos aquí solo por estar, ¿no? Intentamos salir de esta situación lo antes posible. Sí, arriesgando mucho más que la gente alrededor nuestra, ¿no? Que solamente tienen que poner una vuelta. Estuvimos en esa situación hace 2 años, ¿no? Que en la Q1 y en la Q2 salíamos a dar una vuelta, a ver que el coche iba bien, y ya estábamos clasificados para la Q3, que era donde empezábamos a tirar de verdad. Nosotros ahora la Q1 es la Q3 Plus, multiplicada por 10, así que... Es divertido, en un punto de vista, que estamos siempre al máximo, pero a la vez queremos mejorar el coche, claro, cuanto antes.
Tiene mérito. Fernando Alonso, siempre optimista en una situación muy complicada, y lo está peleando. Oye, pues nada, Carlos, que mañana lo escuchamos a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, mañana, bueno, decirte que una de las cosas que está mal de Aston Martin es la velocidad punta. Es el coche que menos corre en las rectas, 323 por hora, y los que tiene alrededor le sacan entre 7 y 8 por hora. Por eso va a ser difícil que él mantenga esa decimotercera plaza, pero va a darlo todo, vamos a disfrutar con la carrera, y va a disfrutar de ella también Jennifer López. Por cierto, ya te he mandado la foto, que se ha hecho fotos con todo Ferrari, con Lewis Hamilton, y es verdad que la foto con Lewis Hamilton demuestra una de las razones por las que han fichado Hamilton, ese piloto que está detrás de Sainz en la parrilla, y es que la cantidad de likes que tiene y la cantidad López de proyección mediática...
Se atreve con un mono ceñido a su edad, que es muy meritorio, ¿eh? Es cierto que se atreve con una indumentaria que no todo el mundo nos podemos atrever, pero ya se atreve a su edad.
De mérito, efectivamente, bien dicho.
Muy bien, Carlos, un abrazo, mañana contamos, ¿eh? Hasta luego, a las 7, aquí en la sintonía del tiempo de juego, la carrera de la Fórmula 1 en Arabia Saudí.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
Pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información. La
España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico combustión tienes las dos cosas.
Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un paso rápido por Barcelona para dejar constancia de que Carlos Alcaraz juega mañana otra final, la del Conde de Godó. Lo está contando durante toda la semana Juan Arias. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Carlos, que hoy le ha ganado a Fils y juega mañana contra Rune, que ha ganado a Khachanov?
Pues está francamente bien, de hecho ha ido de menos a más, no es que haya empezado de menos, pero sí que ha ido progresando adecuadamente en la tierra barcelonesa. Mañana en la final contra Rune a las 4 de la tarde, Alcaraz, que ha ganado con facilidad 6-2, 6-4 a Fis. Casualmente hace una semana se vieron las caras en Monte Carlo en cuartos de final, entonces Alcaraz sufrió más de la cuenta para ganar al francés en tres sets. Pero hoy lo ha hecho, con relativa facilidad. Enfrente, el danés Rune, número 13 del mundo, que ha ganado también fácil a Khachanov, 6-3, 6-2. Por tanto, mañana Alcaraz buscará su tercer Conde de Godó. En los enfrentamientos directos solo han jugado tres partidos, 2-1 para el tenista murciano. Y un apunte más, David Ferrer ha dirigido hoy su último Godó como director del torneo. Tommy Robredo apunta a ser el candidato que le va a suplir.
Otro grande. ¿A qué hora es el partido mañana?
A las 4 de la tarde.
Está más suelto, ¿no?, que en Monte Carlo. En Monte Carlo había partidos
sí.
Se atascaba mucho. Este está más suelto, ¿no?
Sí, sí. Aunque se ha quejado y no es el único de la pista. Dice que hay demasiada tierra, que a veces hay botes irregulares. Lo cierto es que este torneo pues empezó bien, pero está acabando como un tiro.
Ha puesto Víctor Navarro una foto en su cuenta de X de muy niños, Rune y Alcaraz, pero muy niños, los dos. Incluso va como una coletilla Rune, o sea que se conocen de toda la vida. Esta gente que ha jugado tanto al tenis se conocen desde hace mucho tiempo. Bueno, pues mañana a cuentas es una buena oportunidad para disfrutar del tenis. Por cierto, que esta semana está anunciando cosas Roland Garros sobre Rafa Nadal, como que el primer domingo va a haber un homenaje muy potente allí a Rafa Nadal. Ha puesto un vídeo, ayer creo que fue, de 4 minutos y pico de todas las veces que ha ganado allí, muy bonito y tal. Y desde hoy está poniendo las finales en YouTube de los 14 que ha ganado. Hoy se ha visto la de Nadal contra Puerta y las va a ir poniendo domingo, miércoles, domingo. Me parece así las 14 y creo que tiene un montón de visitas. Por si alguien quiere ver todas las finales, pues hoy se puede ver ya la de Nadal contra Puerta. Después de este rollo, Arias, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. Chao, chao. Oye, a ver si podemos poner, compañeros, le hagan que me mire. A ver si podemos poner, ha puesto Víctor Navarro la foto de Rune y Alcaraz, muy jovencitos los dos, en su cuenta de X, a ver si la podemos subir a Tiempo de Juego, una foto de los dos finalistas mañana del Godó. Vamos a casa de Parra, a ver qué está haciendo Parra. Hola Parra, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, pues aquí me pillas viendo The Wild Lotus.
Ah, estás viendo The Wild Lotus.
Es una coña, estoy desde la
vale,
de
vale, vale,
viendo
vale,
baloncesto perdona. En bucle.
Vale, perdona. Que están los playoffs en marcha, ¿no?
Sí, están jugando ahora los Knicks con los Pistons, están uno arriba los Pistons a 10 minutos del descanso. Ya se han jugado dos partidos, los Pacers han ganado con mucha comodidad a Milwaukee Bucks, 117-98 por 19. Se está comentando que Lillard va a jugar o el segundo o el tercer partido. Sabes que lleva un mes de baja por la trombosis venosa profunda que tuvo. Parecía que se iba a perder toda la temporada, pero se ve que ha ido muy bien el tratamiento con anticoagulantes y ya está... en la rampa de despegue para poder volver a jugar. Y acaba de terminar el Nuggets Clippers, que para mí es la serie de primera ronda. Han ganado los Nuggets 112-110 tras prórroga, en un partido en el que Jokic ha sido Jokic y que los Clippers se han esforzado mucho por perder y al final lo han conseguido. Pero a mí me parece que los Clippers van a ganar esta serie. Me parecen el tapado de los playoffs. Como te decía, se está jugando el Knicks Pistons ahora y a las 2:30 los Lakers contra los Timberwolves. Luka Doncic y LeBron jugando su primer partido de playoff juntos. Mañana a las 7 otra vez, en horario muy bueno, los Thunder contra los Grizzlies de Santi Aldama. A las 9:30 los Celtics contra Orlando Magic. A la 1 los Cavaliers contra Miami Heat, que es el primer equipo que entra en playoff desde la décima plaza en temporada regular. Hay que recordar que ya fueron los primeros en jugar la final partiendo del play-in. Fueron octavos.
Se cargaron a Atlanta, ¿no? Se han cargado Miami,
sí.
¿No?
Y a las 3:30 el último partido de esta primera ronda, en la madrugada del domingo al lunes, los Rockets contra los Warriors.
Muy bien, ¿cuántas opciones le das al Madrid contra Olympiacos en la...?
Alguna tiene.
¿Alguna?
Alguna tiene. Depende del nivel que dé el Madrid. Si da su mejor nivel, le puede competir. Si no da su mejor nivel, lo normal es un 3-0 y de paliza. Pero si compite bien, si juega a su nivel. Que el Madrid tiene una plantilla descomunal.
Sí, sí.
Si lo que no es normal es que haya hecho la temporada hecho en Euroliga.
Eso es evidente. Muy bien, Parra, gracias.
Un abrazo,
disfrutar
chao.
Del básquet. Nos vamos. Es hora de que les dejemos en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, la que sintoniza la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.